Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado, con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Mis queridos amigos, a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres, hoy día 13 de agosto del 2022. En el programa número 257 de Punto de Vista. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez, que aquí le estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Perdónenme. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, economía, auto, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista. Nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, especialmente, recuerden, por Punto de Vista. Estamos en todas las redes sociales. Y recuerden que nos puede escribir a través de www.torres@puntodevistapr.com o también a social@puntodevistapr.com. Nos puede llamar también para sugerencias, algún tipo de actividad que usted tenga. También nos puede llamar alguna pregunta. También nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a través de 917-889-8893. Y hoy, óigame, hoy tenemos un programa, hoy sí, tenemos como siempre, todos los sábados tenemos un programa especial, pero hoy, óigame, hoy ahí la casa está llena porque hay tremenda sección, así que eso por ahí viene también. Óigame, y hoy tenemos la sección de reporteros en la calle y ya con nosotros nuestra productora asociada y directora asociada de este su programa Punto de Vista, la profesora Yanis Álvarez. ¿Qué tenemos hoy, Yanis?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos.
A continuación, Punto de Vista.
Espérate, que se me metió el dedo ahí adelante.
Hoy tenemos, Willy, nada más y nada menos que mi sección de Echando para Adelante contra Viento y Marea, en donde hoy tenemos invitados a Pablo Navarro, quien nos va a estar hablando de cómo usted puede planificar su viaje sin un intermediario. Entonces, a las 7:30, no te despegues, que el representante independiente Luis Raúl Torres nos va a estar hablando sobre la acusación por el fraude bancario federal a la exgobernadora Wanda Vázquez. Corrupción en el gobierno, situación con apagón y falta de servicio de energía eléctrica en Centro Médico y cancelación del contrato de Luma, entre otros temas más. Se retiren y a las 8 tenemos Hay que tener vergüenza en edición especial con Jorge Seijo Figueroa. Así que el programa de hoy. Y Willy, yo contando acá, ya yo llevo 8 meses contigo aquí.
Pues eso para que tú veas, llevas 8 y ya pronto vas a cumplir el año con nosotros. Ya eso va.
Ya mismo hay que celebrar eso.
Oye, sí, vamos a tirar la ventana por la puerta y la puerta por la ventana y todo lo que sea por ahí. Olvídate de eso. Usted se lo merece, claro que sí. Claro que sí.
Hay party.
Oye, y que el año que viene vamos a hacer algo bien especial para nuestro aniversario porque cumplimos nada más y nada menos que 6 años. Y el primer año de Yanis, así que vamos a celebrarlo en grande también. Y hay muchas cosas por ahí nuevas que vienen para Punto de Vista. Vienen personas que regresan a Punto de Vista. La sección que ustedes estaban extrañando hacía tiempo, con ímpetu, con nada más y nada menos que el analista banquero Carlos Cotay. Viene por ahí.
Wow.
Pronto, con, óigame, política pública, análisis sobre la banca y sobre todo la situación que ocurre con los niños autistas, que es algo que él ha seguido por muchos años. Y eso, pues, vamos a tener muchas más noticias. Vamos a tener ya, ya estamos haciendo todos los ajustes para empezar ya de lleno con el periódico, aunque estamos publicando en el periódico, pero vamos a estar más activos, vamos a tener nuevos panelistas, vamos a tener nuevos columnistas que van a estar escribiendo directamente a la página. Y eso y muchas cosas más vienen por ahí en la nueva temporada de Punto de Vista Extra. Así que no se lo pierdan porque eso promete y de qué forma. Y pues tengo un privilegio personal, antes de ir con los resúmenes, tengo un privilegio personal, quiero darle las gracias en todo lo que vale a mi gran amigo Validades Milenio, como le digo yo, no sigo el nombre porque no le gusta que lo deseo, gracias por una ayuda que me prestó. En esta semana pues yo tuve una situación, un incidente, ¿verdad? En mi trabajo, una persona que estaba dando para atrás, no se percató que yo estaba y lamentablemente pues me golpeó. A todos los que se han preocupado, gracias. Gracias a Dios pues yo pude ir al médico rápidamente, hacerme los análisis pertinentes para eso. Agradezco muchísimo al CDT de Canóvanas y al hospital también Pavía, que también pues muy generosamente me atendieron, y su gran personal estuvo activo. Agradezco mucho también al doctor Manuel Zavala, mi internista, que fue uno de los que intervino conmigo. Así que de verdad, gracias a todos nuestros hermanos que se preocuparon en las redes, en las páginas de Punto de Vista, en reporteros en la calle. Gracias. A veces son enseñanzas que Dios nos da. Lamentablemente la persona era una persona de 90 años. Todavía yo me pregunto, ¿verdad? ¿Dónde están los familiares de esa señora? Yo no tengo nada en contra de las personas mayores, porque aquí hemos tenido secciones dirigidas a la población de la edad de oro. Lo que sí me preocupa es las personas que están encargadas de estas personas, que lamentablemente simplemente lo que están preocupados es por el dinero y por más nada. Esta señora estaba acompañada de otro caballero. El caballero estaba igual que ella, en la misma longitud. Ella estaba de una forma hostil hacia mi persona, pero yo le dejé todo en manos del Señor. Hicimos las debidas querellas policíacas. Ella pues me hizo unas alegaciones que cuál era mi show, acabándome de golpear. Y esas son las cosas que nos preocupa. Esas son las cosas que nos preocupa en lo que estamos viviendo con nuestra población de las personas mayores. Y que a veces, ¿verdad? Ustedes ven que hay casos como el que pasó hace poco en un estacionamiento. Hay otro caso de otra persona que no quiso abrir la puerta a la policía y tuvo un encontronazo con un vehículo. Y así sucesivamente. Yo lo único que exhorto, ¿verdad?, es a estos familiares que tienen a sus papás que todavía guían y que se sienten bien por guiar, pero que hay que enmendar esa ley, hay que enmendar esa ley, que esas personas guíen bajo supervisión o a cierta hora, que no sea, ¿verdad?, un arma letal y que pueda ocasionar un accidente o ocasionárselos a otras personas. Así que dicho esto, pues agradezco muchísimo a todos ustedes, especialmente también a mi querida compañera del alma y a mi amiga, mi mano derecha en esta aventura, como decía mi hermano, llamada Punto de Vista. Gracias por preocuparte y siempre por estar pendiente. Realmente, pues, eso es lo que nos hace la diferencia. A todos los que se preocupan.
A mí también me preocupa mucho eso que estás diciendo, porque en la calle tenemos a muchas personas también, no solo mayor de edad, sino también estas personas no por su edad, sino porque están utilizando los celulares y no están pendientes a lo que está ocurriendo en la calle. Y si te das cuenta, la mayoría de los accidentes es por eso. Nos despreocupamos, nos distraemos con cualquier cosa, y así como tuviste ese accidente tú, hubiese sido peor, y gracias a Dios que Dios te cuidó, ¿verdad? Y estás bien, pero el problema es que estas personas se ponen agresivas y tienen la culpa ellos, y se ponen hostiles, como tú dices, y ahí es que comienza el problema.
Se ponen en una situación de verdad que yo realmente no creo que en Puerto Rico tenemos tantas cosas. Y aquí los gobiernos, yo estoy hablando en general, yo no estoy hablando de líneas partidistas ni ningún partido en particular. Todos los partidos, señores, son lo mismo. Aquí se preocupan porque Wanda Vázquez va para la cárcel. Aquí se preocupan porque no llegó esta ayuda para los cabilderos. Pero la verdadera ayuda que se necesita ahora mismo, miren, educación, que eso es un tema que vamos a tocar un momentito aquí, sobre lo que está pasando en educación. Las escuelas que no están listas, miren, yo he visto fotos que me han enviado a mí de escuelas totalmente en deterioro, excrementos en la ala donde se va a enseñar, excrementos en los comedores escolares de ratones, los techos llenos de hongo, si me pongo a decir más. Entonces, me da risa que este señor, el disque representante, el señor Jordi Navarro, va a una escuela en Caimito donde una joven denunció con fotos y todo, señores. Él va a la escuela y dice, esta escuela no tiene nada. Esté pendiente de otras cosas, señora. Y a pelota dura también, que se pongan para su número. Señor Jordi Navarro, lo único que usted no se percató es que eso tiene videos y tiene fotos del deterioro de esa escuela en Caimito. Y así hay muchas. Porque usted sabe lo que pasa, señor Jorge Navarro, y todos estos legisladores que ahora están corriendo, que pasan 2 meses, Yanisa Álvarez, pasan 2 meses. Es más, voy más allá. Pasamos una pandemia. Después de la pandemia, tenían espacio para poder arreglar esas escuelas y ponerlas en condiciones. ¿Qué hicieron, Yanis? Explícame tú, ¿qué hicieron?
Esa es la pregunta. ¿Qué hicieron todo ese tiempo?
¿Qué hicieron? Entonces, viene el secretario de Educación, no quiere dar cara. ¿Saben por qué no quiere dar cara? Porque ahora sale una situación de una persona que trabaja con los fondos y a nivel cibernético. Allanaron su casa, allanaron la oficina. Y no tan solo eso, que esa persona era la mano derecha del mismo que fue comisionado del Partido Nuevo Progresista, y que el secretario actual no lo quiso y lo llevaron para carretera, Yanis Álvarez. Entonces, la gran pregunta aquí, dice que no iban a politizar los gobiernos, Yanis, con que esto se iba a acabar, que esto iba a mejorar. Ahora bien, yo a lo mejor les voy a poner difícil, pero Yanis, actualmente, tú que estás en un colegio privado, ¿qué es lo primero que hace ese colegio antes de ir a lo que es la apertura escolar? ¿Usted me puede dar luz?
Nosotros lo primero que hacemos y lo que hace es que ellos verifican todo el plantel, que todo esté bien, que la sala esté inhabitable, pero aparte vamos a recibir un niño. Y también estén limpias, estén en perfecto estado y que todo corra bien antes que todo. Y también es bien importante saber que tenemos nuestro personal disponible para dar las clases, porque si no tenemos maestros, no hay escuela. Y esa es la realidad.
La verdad,
así
qué diferencia.
¿Dónde está la persona que se encarga de verificar todos estos planteles y decir que están bien para comenzar?
Pero yo me pregunto, Yanis, tú que estás, llevas, ¿verdad? Tú estás en la división privada, pero ¿cuántas veces tú no has escuchado no estamos preparados? ¿Cuántas veces en los años que tú llevas en el magisterio? O sea, mira, te la voy a poner más fácil. Yanis Álvarez, Marquito, sigue apuntando. En los años que tú llevas como profesora y que estás en el magisterio, ¿cuántas veces tú has escuchado en el Departamento de Educación? ¿Alguna vez has escuchado que están preparados?
No, yo no. Yo no lo he escuchado. Y te voy a decir algo. No es que nosotros, obviamente, porque siempre hay una cosita que otra. Siempre hay algo que se nos queda. Pero obviamente no es que la escuela no esté habitable para que los estudiantes puedan estar ahí. Desde
sí,
los aires acondicionados, hay que mantenerlos.
La computadora, el internet.
Las computadoras, exacto, el uso del internet, todo, ¿no? Que la maestra tenga su escritorio, su silla. Todas esas cosas hay que verificar antes de comenzar y pues yo entiendo que esas personas pues no están haciendo su trabajo, en el gobierno no, por eso estos planteles no están preparados para comenzar. Y yo creo que es la mayoría, Willy, la mayoría de las escuelas públicas no están preparadas.
Wow.
Y te digo que Marquito nos está escuchando, así que salúdate a Marquito, porque si no se va a enojar.
Marquito, un abrazo. Ya te mencioné porque le dije que apúntate, que ya debe llevar como 80 veces que he dicho Yanis por ahí. Pero fíjate, y eso, esto que le estoy indicando es que, mire, un gran jurado federal emitió una acusación contra el hombre de 21 años que laboraba como ayudante de maestro por explotación sexual. Otro caso más de un menor. La acusación...
Wow.
Contra individuo identificado como Josuaris Carraquillo fue anunciada por el fiscal federal Steven Mottram. Para que ustedes
yo
vean.
Yo pienso, señora, que la salud mental de nosotros está bien deteriorada y hay que hacerlo, de verdad, Willy.
Y fíjate, y mira esto, padres estudiantes de la Escuela Central de Santurce denuncian lento el proceso de arreglar la infraestructura. 5 años, óigame esto, señora, esto yo delante de los ojos de Dios, 5 años luego de sufrir los daños estructurales a raíz de huracán María, la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce aún continúa sin manejar a plenitud la situación, algo que los padres del plantel aseguran afectará el rendimiento académico de los estudiantes. Como resultado de la demora en atender los daños, los estudiantes tendrán que comenzar este año escolar con 2 días de clases virtuales a la semana, anunció esta semana el director mediante una misiva dirigida a la comunidad escolar. ¿Querían más? ¿Quieren más? Porque tengo más. Yo tengo más.
Willy, y te voy a decir algo. El Departamento de Salud todavía no ha hecho un nuevo protocolo para las escuelas.
Sí, mi madre.
A nosotros no sé si está hecho y no los han enviado, pero lo han pedido varias veces y nada que ver. Estamos trabajando con el protocolo viejo y con lo que sabemos, ¿verdad? Pero no hay un nuevo protocolo para las escuelas todavía.
Wow, de verdad que Yanis, y entonces. Ellos están pendientes de otras cosas. Mira, ahora mismo están pendientes de la procuradora Rocio. Y entonces hay un dilema entre si cogen a Zoela Boy, si cogen a la Wanda, una no me acuerdo, se me pasa el nombre. A ver si lo tengo por aquí. Suenan varias candidatas para la procuradora de la mujer. Luego de la demisión de la procuradora de las mujeres en su cargo, el viernes pasado, da una renuncia, el gobernador de Puerto Rico indicó que aún no ha evaluado los candidatos nombrados para sustituir a Leslie Boria Vizcarrondo. Aseguró hoy a la prensa, sin embargo, que el primer ejecutivo tuvo palabras de elogio para unas posibles candidatas para asumir esa posición, entre ellas la ex senadora Zoe Lahore. Pero hay muchas voces que no la quieren. Porque, señores, miren, esto es politiquería. Yo le voy a hacer el favor, en un minuto, dos minutos, se la voy a hacer bien fácil al señor gobernador. Mire, señor gobernador, deje de estar politiqueando con estas secretarías. Y yo le voy a sugerir tres nombres. Tres. Se la voy a poner bien en bandeja de plata. Y las tres, que yo sepa, no son... Una que está medio identificada, pero no es tan grande. Se la voy a poner gratis. Se la digo... Apunta, Marquito, mira. Una es... nada más y nada menos que Carmen Jovet. Una. La segunda, Lili García, gran comunicadora, gran socióloga y sobre todo una gran luchadora de los derechos de la mujer. Y una, que yo creo que si cae en esto, no tendría que renunciar a todo, Alexandra Fuentes. ¿Se la pongo fácil al gobernador o no se la puse fácil? ¿O se la puse difícil? Porque ahora va a decir, ah, pero o sea, ya no pertenecen, hay una que es media popular, la otra es media independentista y la otra es media PNP, porque tiene un hijo PNP. Pero tenemos que tomar postura ya, señor gobernador. Y olvidarnos de la politiquería está barata. Es más, mire, yo mismo voy a nombrar a Yanis Álvarez para procuradora de la mujer, luchadora incansable.
Ay, gracias, Willy, pero no quiero tener nada, no quiero hacer nada que tenga que ver con el gobierno.
Eso es un tostón y sin sal de ajo, obvio, Alia.
No, no, porque eso sería, ¿verdad?, coger, echarme un problema encima.
Así que, no. Bueno, vamos, señores, ya estamos ya, ¿verdad?, a ley de nada, de comenzar la sección que a usted le gusta muchísimo. Echando para adelante contra viento y marea, donde hoy el protagonista, óigame, por lo que yo estoy oyendo, hay que hacerle muchas preguntas, porque yo estoy pensando hacer un viajecito y a lo mejor él me puede orientar y me puede decir que me salga un poquito más baratito. Vamos a ver.
Así que no se retiren, que ya mismo viene por ahí el que nos va a ayudar a cómo nosotros vamos programar nuestro viaje, ¿verdad? A planificarlo.
Okay,
de la manera más fácil.
Bueno, pues tengo aquí un técnico nuevo, ¿vale? Tengo un técnico aquí nuevo, una técnica, sí. Ajá, ¿cómo usted se llama?
Juanita.
¿Cómo? Pero espérate, déjame otra vez, déjame llamarla. Juanita. Mira, no responde. Dale, a ver.
¿Cómo me llamo Juan?
Juan, perdón. Pues vamos a una pausa. Apunta, Marquito.
Ay,
no. Apunta, Marquito. No, esa Marquito no la va a apuntar, yo creo que no. Esa no. Bueno, tú sabes, eso es para que te rías, Yanice, eso es para que te rías, porque la vida, y si no hay alegría, fíjate, yo no creo una vez que mucha gente criticó a John Lennon. Y mucha gente dice que no, pero sí. John Lennon hizo un dúo de guitarras. ¿Tú sabes con quién?
Ajá.
¿No sabes con quién?
No.
¿No? ¿No tienes idea?
No.
Con nada más y nada menos que Che Guevara. Así mismo me quedé yo. Así mismo me quedo. Y algo importante para que ustedes vean. Y él puso en el disclaimer abajo, en la música ni hay colores ni hay política. La música es para escucharla y para vivirla. Palabras sabias.
Están notificando por aquí que hoy no está contando Marquito, que hoy está, le dejó la calculadora a su hermanito Fabián.
Oh, pues mira, Fabián, pues sigue sumando, Fabián, que de los numeritos. Bueno, señores, vamos a una pausa y ya regresamos con, óigame, la sección que está más pegada que un chicle en la plaza. ¿Ah? Echando para adelante con la viento y marea. Así que regresamos ya en breve. Es un regalo. Wow, qué cierto tiene eso. Y cuando usted escucha esa canción es porque ya está ahí, ya está tocando la puerta, la sección número uno de su programa Punto de Vista, número uno, echando para adelante contra viento y marea. Y hoy hay un protagonista que ese, óigame, botó, la sacó del parque y de qué forma. Adelante, Yanis.
Buenas noches otra vez y gracias a todos los que siempre nos están escuchando y que se quedan aquí con nosotros para estar pendientes siempre de mi sección, en donde traigo cosas interesantes todos los sábados que nos toca la sección. Y hoy tengo algo bien especial. Todos los sábados de mi sección traigo algo bien especial, pero hoy es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque la persona que tengo hoy invitada pues va a estar diciéndonos cómo vas a poder planificar tu viaje sin un intermediario. Así que, como en mi sección, el protagonista es usted, pues aquí lo voy a dejar con Pablo Navarro, que nos va a estar hablando de cómo vas a planificar tu viaje sin intermediario. Pablo,
buenas noches, Yanis, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación y buenas noches a todos los radios de escucha que nos escuchan por estos medios radiales, ya sea por medio de la web y la radio.
Pues gracias por haber aceptado mi invitación. Willy y yo nos sentimos muy complacidos de esta noche. Así que, ¿qué nos tienes para este público que está esperando este momento para que tú les expliques cómo es que ellos pueden planificar su viaje sin un intermediario o... ¿verdad? Contigo que los puedes ayudar a hacer esto. Vamos a ver.
Claro, Yanis, como te expliqué recientemente, ¿verdad? Pues yo hice un viaje en el mes de mayo. Estuve 15 días por Europa. Y para planificar ese viaje de Europa, ¿verdad? Pues estuve como 3 meses, diría 4 meses, entrando a todas las páginas, ¿verdad? Que hay disponibles para los viajeros. Y entonces empecé a utilizar pues el Google y el Google Maps. Fue una combinación entre el search del Google con el Google Maps. ¿Por qué utilicé el Google Maps? Porque esa fue la manera en donde yo pude centrar en dónde yo me iba a alojar en estos diferentes lugares donde yo iba a estar en estos 15 días en Europa. Lo hice como les dije anteriormente, y como en 4 meses más o menos con anterioridad al viaje. ¿Por qué? Porque no solamente yo estoy haciendo lo mismo, hay gente que viaja con mochila, hay gente que viaja con un carry-on y un bulto. Pues yo me adelanté 4 meses antes de mi viaje para tenerlo todo cuadrado, y en adición a que todo cuadrado, pues tenerlo todo pago para no tener ningún problema en el viaje.
Y además de esto, yo le estaba diciendo a Pablo, mira, yo no tengo tiempo, 4 meses para planear mi viaje. ¿Y cómo fue tu experiencia y por qué tú decides, verdad? ¿O le quieres decir a la gente que no necesitas un intermediario? Vamos a ver,
Sí,
que tú lo puedes ayudar, pero no necesitas un intermediario como una agencia de viaje para hacer todo esto, porque esto cuesta
claro,
mucho.
ya, claro, la mejor experiencia o la mejor escuela fue la pandemia. Esta pandemia ha revolucionado, por decirte así, desde las cadenas grandes en cuanto a su servicio de entrega de comida o de supermercado. Todo se ha ido por medio de las redes sociales, creando apps y ese tipo de cosas, ¿no? Pues, de hecho, es la misma manera como se ha revolucionado la forma de viajar. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora es más fácil. Ya tú tienes los itinerarios de vuelo, ya tú puedes verificar vuelo, ya tú puedes verificar estadía, tú puedes verificar lugares. No como antes, que antes tenías que hacerlo a través de un intermediario, una agencia de viaje o una persona con conocimiento, ¿no? Que se dedica a esto. Y ellos, pues, por medio de arreglos, estos agentes de viaje, pues ellos van de los países y los invitan, como los cruceros, que invitan a los agentes de viaje a un crucero para enseñarles todos los amenities que trae ese crucero, para entonces ellos vender los paquetes. Pues es lo mismo que te ofrecen ellos, pero la diferencia es que tú vas a entrar a la página de los cruceros, tú vas a entrar a la página de las líneas aéreas, que ya están ofreciendo también hasta paquetes, incluyendo hasta alquiler de vehículos y estadía. O sea, ya todo el mundo se está acoplando a la vanguardia de cómo va cambiando el mundo a nivel turístico. Y en adición a eso, las necesidades del viajero. En mi caso, pues yo lo que hice fue 4 meses antes, planificando el viaje, ¿verdad? Pues entré a Europa, empecé a buscar la mejor manera. Yo quería ir a París, quería ir a Madrid, París, Venecia, Roma, Piazza, y luego regresar a Madrid. Y entonces pues empecé a buscar cuál era la mejor manera de llegar a Europa. Y encontré, y voy a empezar de esta manera, encontré que la mejor manera de tú llegar a Europa es a través de Madrid. ¿Por qué a través de Madrid? Porque hoy día tenemos vuelos directos que salen de Puerto Rico por medio de Iberia, o sea, por medio de American Airlines operado por Iberia. Y entonces, tú, los días de vuelo de Iberia son del martes a domingo. Pues más o menos, tú sacas los días, buscas los días, porque ya te aparecen los días y te dicen los días de vuelo de las líneas aéreas. Pues eso fue lo que yo empecé a buscar. ¿Cómo me salía mejor el yo salir de la isla a Europa? Y entonces probé Puerto Rico-París. Pues entonces Puerto Rico-París me llevaba a Miami, o me llevaba a New York o a Newark. Y entonces tenía que tomar otro vuelo, o ya sea de Newark, New York o Miami, para ir para París. Iba a estar volando casi 24 horas, que de hecho eso es más o menos 22, ese es el aproximado en vuelo. Y de Puerto Rico a Madrid lo que te toma son un aproximado de 7 horas, casi 8 horas. O sea, sales a las 8 y 25 de Puerto Rico y llegas a Madrid al otro día a las 10 y 25, 10 y 20 aproximadamente. So, rápido que tú llegas ahí, pues entonces tú decides si te quieres quedar en España un rato en lo que tú te aclimatas tu cuerpo al jet lag, o ese mismo día llegaste y te montaste en el otro vuelo que va, que deseas llegar a París. En este caso, pues yo lo que hice fue salir de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico, Madrid, Madrid a París. ¿Qué pasa? Regresando otra vez a los 4 meses, en esos 4 meses yo estuve haciendo, esto fue como un trabajo. Le metí casi 16 horas. ¿Por qué? Porque son diferentes destinos en 15 días. Tú te tienes que programar para estos 15 días, estamos hablando los días que vas a estar en cada ciudad, las horas y los itinerarios de vuelo, y si vas a tomar tren o autobús. Pues eso fue lo que yo hice, utilizando el Google Map, donde yo ponía de punto A a punto B y me decía más o menos el tiempo en traslación. Y así sucesivamente yo iba programando mi viaje.
Entonces, y tengo entendido que es más económico hacer esa búsqueda, según me
explicaste. Sí, de hecho, es bien sencillo. Cuando tú vas a tu, ¿verdad?, a tu web, el que vayas a usar, si estás usando Edge o Chrome, pero en este caso, ¿verdad?, pues Google, pues tú vas a Google y en el taskbar de Google, ¿verdad?, tú pones, en mi caso yo puse SJU, que es el código de Puerto Rico, ¿verdad?, pues Puerto Rico hacia, en este caso, Puerto Rico to Madrid. Y entonces ahí me salen todos los vuelos disponibles que hay de Puerto Rico a Madrid por medio de la aplicación de Google. ¿Por qué lo utilizo por medio de la aplicación de Google? Porque ya todo está enlazado, en este caso, a Google. Entonces tú buscas Google, ya Google ya aparece como una agencia de viaje, ¿verdad?, que ellos traen toda la data de todas las líneas aéreas que van a viajar, ya sea saliendo de Puerto Rico hacia Madrid, y te da un sinnúmero de vuelos que te hagan llegar más rápido. Pero como les expliqué, el vuelo más rápido es saliendo de Puerto Rico a Madrid. Y como les dije, tú pones el código SJU y pones Madrid, y ahí te sale todos los vuelos que hay disponible, ¿verdad?, para Madrid. En este caso, pues ya acabo de entrar poniendo una fecha del 20 de agosto al 2 de septiembre, vuelo directo a Iberia, ahí Finnair, que se tarda 8 horas también, non-stop. Está American Airlines, ¿verdad? Ya American Airlines un día y medio, o sea, 8 horas, British Airways. Y el boleto más barato de Iberia te sale en $666. Eso es si lo vas a comprar hoy. Pero te trae, ¿verdad?, diferentes vuelos. Todo yo lo hice a través del Google. Todo. O sea, si yo quería ir, como les dije, Madrid, pues yo busqué todo lo que hay en Madrid de interés. Todo lo que la gente habla, escribe, usted busque. Es bien importante que usted en su search siempre verifique los comentarios. Porque hay gente que se dedica a escribir y entonces te dice, mira, es bueno llegar a Madrid porque en Madrid la transportación es excelente, el Uber, los taxis, o sea, la transportación es 1A. Pues entonces tú sigues buscando. En mi caso, pues yo programé mi viaje utilizando la aplicación de Google, en este caso la página de Google, y como les mencioné, poniendo de San Juan a Madrid, y ahí me salió. ¿Qué sucede cuando estoy programando, ¿verdad? Como les dije, tenía ya varias ciudades en mente, pues entonces empecé a buscar cómo llegar lo más rápido. En mi caso, pues yo nunca me había montado en un tren bala, en un tren, ¿verdad?, de alta velocidad, que hay muchos ahí en Europa. Pues entonces traté de hacer mi booking de Madrid a París y encontré que me iba a tardar más de 8 horas. Perdí un día de poder disfrutar de llegar rápido. Pues entonces entré a la página de nuevo y puse de Madrid a París y ahí me trajo un sinnúmero de líneas aéreas que viajan de Madrid a París, ¿verdad? Y lo bueno de esto es que los precios de estos boletos, dependiendo la temporada, te pueden costar $32 por persona, $50 y pico por persona. Ahora bien, el boleto, como es barato, no te incluye maleta, no te incluye el carry-on. So, tú tienes que pagar adicional. Tú llevar la maleta de mano y llevar tu maleta. En mi caso personal, pues yo entré, compré un boleto aéreo utilizando pues la aplicación, me entré, miré, y entonces entré a una aplicación que les puedo dar el nombre, que es muy interesante, y lo bueno de esta aplicación es que cuando tú te registras la aplicación, se llama Hopper. Entonces, esta aplicación, las telas pueden bajar, está disponible para gente que tiene Android y iPhone, y se llama Hopper, y usted pues es H-O-P-P-E-R, y esta aplicación Hopper te va diciendo tiene una proyección de cuánto va a costar este boleto aéreo, si va a bajar o va a subir. Entonces él te avisa, te envía mensaje y te dice, mira, ahora puedes comprar el boleto que estás buscando porque bajó. También puedes comprar a través de la aplicación Hopper, ¿verdad? Porque están todas las líneas aéreas de Europa conectadas a esta aplicación. ¿Cuánto me costaron los boletos? Pues el boleto de Madrid a París me costó $52. Ese boleto. Saliendo de Madrid a las 6 de la tarde, perdóneme, saliendo de Madrid a las 8:25 y llegando a París a las 10 y pico de la noche. Luego de ahí, ¿verdad?, que estoy planificando el viaje, pues entonces decido cómo yo voy a viajar de París a Venecia. Pues encontré que cuando tú llegas al aeropuerto internacional de París, los boletos son más caros, Yanis. O sea, cuando tú vas a salir de París, utilizando el aeropuerto internacional, pues el boleto es más caro. Pues en este caso, hay un aeropuerto en París que viene siendo como el aeropuerto que nosotros tenemos en Isla Grande, un aeropuerto regional. Pues tú tomas un bus que te lleva desde la ciudad de París por 1 hora y 15 minutos a ese aeropuerto, y tomé un vuelo por la línea Ryanair por $32 que te lleva, en este caso me llevó a Venecia, que llegas a otro aeropuerto regional en Venecia, no llegas al aeropuerto internacional, sino llegas a otro aeropuerto regional de Venecia, y ahí tú tomas un bus que te va a llevar a la isla de Venecia por, me salió creo que fueron 20 euros. So, de esa manera yo fui baratando costos para poder utilizar lo que tenía más o menos que me había ahorrado para los restaurantes, las diferentes actividades que yo quería hacer en Europa.
Ok, y te pregunto, Pablo, en cuestión de dinero, ¿cuánto te ahorraste, más o menos?
Pues mira, el viaje me estaba fluctuando, pues lo estaba haciendo, ¿verdad? Más o menos, el viaje me estaba fluctuando como en unos $6,000, para irme a la segura, $6,500. Y cuando vine a sacar en dólares y en centavos el costo, sumando y restando todo, me gasté en el viaje casi cuatro mil y pico más o menos, porque entonces en París renté un Airbnb en la ciudad. Por eso es que le dije que tienes que usar el Google Map. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a saber los lugares en donde tú te vas a encontrar en la ciudad. En el caso, yo no conozco a París. Pues con el Google Map, esa herramienta me ayudó para yo poder entender que en donde yo me iba a quedar estaba cerca al Arco de Triunfo, a la Torre Eiffel y al Museo del Louvre y a la Iglesia de Notre Dame. O sea, donde yo estaba ubicado, en el centro de la ciudad de París, estaba como quien dice literalmente walking distance 7, 10 minutos. Y eso pues me ayudó a poder seguir trabajando para poder programar mi viaje: París, Venecia, Roma, Piazza, y entonces de regreso de Roma a Madrid.
Okay, mira, Pablo, te digo que tengo por ahí a Willy a punto de explotar porque él quiere darse un viajecito. Así ajá. Que vamos a escuchar a Willy, que creo que tiene dos o tres preguntitas por ahí para ti.
Claro.
Willy. Saludos, Pablo. Saludos, Pablo. Estamos por aquí.
Saludos, Willy. Saludos. Gracias por la invitación.
No, gracias. Encantado que hayas aceptado nuestra invitación y que estés en esta sección, que es la número uno en Puerto Rico y en el mundo. Donde
wow, qué bueno.
La noche de hoy nos están escuchando muchos países, incluyendo Panamá, Brasil, Costa Rica, Venezuela.
Tenemos un soldado por allá en Irak también.
Tenemos uno en Afganistán que le cogió el radio para escuchar el programa de Jorge Seijo. Entonces pues se lo cogió prestado, pero está escuchando, sigue escuchándolo porque están escuchando en Afganistán. Así que en Cuba, nos están escuchando en Cuba también. También nos están escuchando nada más y nada menos que en New Jersey, Nueva York, oye, Washington D.C. y prácticamente los Estados Unidos. Así que estás pegado, hermano. Ah, tenemos 4 personas en Australia, por el momento, porque sigue creciendo.
Wow, así qué bueno, qué bendición.
Así que ya tú sabes, ya que estás hablando de eso, mira. Yo te pregunto, yo hace, te diría, eso fue para los 80. Yo viajé con mi hija hacia, hicimos lo que se llama el Cosmo Tour, que salíamos desde Puerto Rico hasta Nueva York, de Nueva York a Inglaterra, porque mi hija y yo pues somos unos fanáticos del tenis,
uh-huh.
y fuimos a Wimbledon, pero el Cosmo Tour tenía la peculiaridad de que era Inglaterra, Italia, Austria, Madrid, España, Mónaco, así por encimita, Francia también. En el caso de Italia, estuvimos en una sección especial en el Vaticano. Y eso te diría que fue en los años 80, 82 para ser más exacto, y fue a través de una agencia que yo no creo que todavía exista, que se llamaba Agencias Bison.
Todo, yo escuchaba eso cuando yo era bien jovencito. Sí, tenían comerciales, estaban bien reconocidos en Puerto Rico.
Eso es una forma de decirme viejo.
Bueno. Entradito en edad.
Bueno, la cosa es que en ese tiempo, por Agencia Aviso, yo tenía muy buena relación con uno de los dueños de esa agencia, pero él lo preparó de una forma que a mí me gustó muchísimo, por la forma en que se viajó, y como tú estabas hablando ahora, en este caso, en ese tiempo no había tecnología, o sea, que era todo cuestión de planificación. Pero lo más importante era que nos quedábamos de uno, como mucho, hasta el otro día, en cada, lo que se llaman hostales, ¿no? Son hoteles, pero en diferentes hoteles. O sea, todos eran diferentes. Y en ese tour había muchas personas de diferentes países. México, Estados Unidos, Inglaterra, había muchas personas de diferentes países. Y yo me acuerdo que para ese tiempo, esos pasajes salieron en $1,000 por persona.
Wow.
Yo me imagino que eso está el doble, pero por lo que tú me estás diciendo, y la pregunta va en ese sentido,
uh-huh.
En ese caso de las aplicaciones a las cuales tú has expresado en la noche de hoy, ¿de cuánto estamos hablando más o menos?
Pues mira, como les dije al principio, mi viaje fue 15 días. ¿Verdad? 15 días.
Igual que el mío.
Mi boleto aéreo, ¿verdad? Y les voy a decir con toda honestidad, mi boleto aéreo yo lo compré a través de la aplicación de American Express, porque tú tener la tarjeta American Express, pues ellos te dan un servicio de agencia de viaje, de carro, de todo, ¿verdad?
Por millas.
Exacto. Pues entonces yo compré mi boleto, caso de de Iberia, pues yo lo compré a través del servicio de American Express y me costó $1,087. ¿Por qué me costó $1,087? Porque cuando yo fui a, como les expliqué, al Google y puse Puerto Rico a Iberia, a Madrid, pues me salieron los costos y en Madrid, en Iberia, me costaba el boleto aéreo. En ese momento cuando yo hice la compra, el boleto aéreo estaba en $700 y pico. Pero ¿qué pasa? Que ahí es que viene el truco, o como le queramos llamar, el tricky, o cómo tú trabajarlo. Ya muchas de estas líneas aéreas, ¿no? Atrevería a decirte que ya casi todas las líneas aéreas ya te están cobrando por el carry-on, y te están cobrando, ya han venido cobrando por la maleta en la bodega, ¿no? Y tienen muchas restricciones. Pues, ¿qué sucede? Pues yo vi que me salía como en $700 el boleto, pero no me daba para yo poder escoger mi silla. Si yo escogía la silla, pues me cobraban un cargo adicional. No me daban pues llevar una maleta, nada más me dejaban llevar un carry-on y un bulto. Pues entonces cuando yo entro a la aplicación de American Express, ¿verdad? Pues no estamos haciendo un anuncio para ellos, pero utilizando la aplicación, pues la aplicación me daba por 1,087, me daba a mí todo lo que le mencioné. Podía escoger el asiento, podía llevar una maleta en el área de carga y mi carry-on y una maleta adicional. Más, podía escoger el asiento. Y en adición a eso, entraba en los primeros grupos al avión. ¿Qué pasa? Yo le apliqué los puntos, porque yo tenía puntos, pues me bajó y pagué casi $600 y pico de ese vuelo, porque pues me bajaron con los puntos y lo único que pagué fueron $600 y pico de ese vuelo. Ahí tengo cubierto el vuelo llegada a Madrid y de regreso a Puerto Rico.
Interesante eso.
Sí, ese costo se está buscando poco a poco, porque hay vuelos que te ofrecen de Puerto Rico a Madrid, ¿verdad? Y te salen en $400, por decirte un número. Pero cuando tú miras en las letras que te dice que tiene una parada, pues ahí es que está lo fuerte. Ejemplo, de San Juan a Madrid tiene una parada en Miami de una hora y pico y el vuelo se convierte en 13 horas. Cuando tú tienes un vuelo que te lleva en 8 horas, ¿cuál tú vas a escoger? Ahora, hay quien escoge ese vuelo largo, ¿por qué? Porque está acumulando millas, ¿verdad? En mi caso, como nosotros no somos empresarios ni estamos buscando millas, yo estoy buscando, en mi caso personal, ¿verdad? Yo estoy buscando llegar al destino rápido. ¿Por qué? Porque tengo 15 días para disfrutar el destino. En este caso, Europa.
Entonces yo creo que lo más conveniente es buscar una persona como Pablo para que los ayude a organizar su viaje, porque de verdad que te voy a decir algo, que Pablo te diga para dónde va el año que viene, porque yo creo que tú te vas a querer montar.
Mi compañera de trabajo recientemente pues me enseña, me dice, Pablo, mira, voy con mis hijos, voy para Washington D.C., y tal sitio, y esto, y voy a hacer esto, y le pregunto, ¿y en dónde te vas a quedar? Pues mira, me voy a quedar en el hotel Crystal City, el Hyatt Crystal City, en Crystal City, que eso queda al frente del Pentágono, ¿no? En Washington, D.C. Y yo le digo, ¿y por dónde lo compraste? Pues mira, pues fui a esta cadena de comida y de almacenes, ¿verdad? Que tiene ese servicio. Y yo le dije, ¿y cuánto te cobraron? Pues mira, me salió todo por $6,000 y pico. Estábamos haciendo la fila para comprar el almuerzo. Y en 5, por decirles así, como en 15 minutos, yo hice su itinerario de vuelo y todo, y le salió por $4,000. Y yo le dije, chica, no, llama a esa gente y cancélale, y vamos a hacerlo por esta manera, aquí te estoy ahorrando en esto, vamos a hacerlo por esta otra página, vamos a hacerlo por aquí. Y cuando yo le enseñé a ella, mira, te va a ahorrar casi $3,000 que vas a tener para tú entonces poder ir, y es más, y hasta rentar un vehículo si necesitas rentarlo.
Oye, pues está interesante. Eso está interesante. Y lo mejor, ¿y cuánto tú cobras por esos servicios, Pablo?
Pues, ustedes quieren saber, Willy y Jan, yo no cobro por nada de eso. Esto es que me llena de satisfacción ver que la gente se va a disfrutar algo que le va a poder sacar provecho. En mi caso, yo voy a los destinos y lo que yo hago es que me vivo ese destino. ¿Por qué? Porque fue algo que yo estudié de niño, fue algo que yo vi de película, fue algo que vi en... les voy a dar un ejemplo. Cuando... déjame ver este ejemplo más grande, que fue el que me impactó. Y de verdad, y se los digo y se me salieron las lágrimas. Fueron dos. Uno fue cuando llegué a la Fontana de Trevi. Yo nunca había visto la Fontana de Trevi sino en la película esta de Elsa y Fred. ¿Se acuerdan de esa película?
Sí, sí.
Pues cuando yo vi Elsa y Fred y vi esa fuente, yo dije, wow, yo quiero ir donde esta doña la llevaron. Señor, permíteme, ¿verdad?, el tener esa experiencia. Pues Dios me permitió llegar a la Fontana de Trevi. Cuando tú ves la Fontana de Trevi, la imagen que te llega es, wow, ¿por qué en mi Puerto Rico yo no puedo tener algo así? Tú sabes, ver la gente cómo se sienta, se disfruta, está ahí, el ver esos diseños, ¿sabes? Es una cosa impresionante. Y el otro fue... cuando voy caminando y me topo de frente con el Coliseo Romano, la impresión de ver ese lugar y de tú sentir la historia, ver lo que cómo la gente lo disfruta, pero en mi caso tú te trasladas ahí y tú dices, wow, cómo esto todavía está prevalece, o sea, entonces, ¿qué tú piensas? Diatre, esto es una estructura que lleva miles de años y yo tengo una estructura en Puerto Rico, el Morro, el otro castillo, y sabe que no se trata de que tienes algo, no tienes nada que envidiar ni al viejo mundo ni al nuevo mundo, sino es que cuando tú estás ahí, tú respiras la historia. Es otra cosa. Y entonces cuando te paras al frente el monumento a la patria, al Motherland, pues te llegan comentarios como mi hermano me dijo, Diatre, Pablo, estás ahí donde se filmó la película Ben-Hur. Y entonces te llega estas cosas, te llegan cosas de extracto de las películas que tú has visto desde niño. Entonces estás en los lugares, en este caso los locations donde se filmó. Y no es porque voy a resaltar un nombre, pero no es porque sea de mi grado, pero cuando yo llegué al frente de ese monumento de la patria, ¿no? Que hay gente de seguridad ahí rindiendo el homenaje a esas personas. Hay una foto que es una foto mundial donde está Hitler en ese momento con todo su equipo, con toda la gente de edad, parado ahí. Entonces tú dices, por lo menos en mi caso, yo digo, wow, yo estoy parado donde estuvo este tipo que hizo tantas cosas en el mundo. O sea, wow, que tú llegar ahí, a esta parte de Roma, tú, o sea, viviste la historia. O sea, no es viviste la historia para sacar lo malo de la historia, no, es la historia, punto, y sigue el camino. Pues,
excelente,
cuando tú haces...
Pablo, mira, estamos ya cortito de tiempo.
Ah,
ya
ok.
Ya me estás diciendo acá que tenemos que cortar. Te
okay.
Doy las gracias y de verdad bien, súper interesante. Vamos a tener que invitarte otra vez para que termine, para que puedas terminar, y porque toda la gente yo sé que está interesada en todo esto que nos está diciendo. A todas estas personas que quieran contactar a Pablo, pues pueden hacerlo a través de pablo.sanjuanpr@gmail.com o al 787-404-0073. Así que Pablo, Willy y yo te damos las gracias.
Gracias,
por toda
gracias
esta
por la invitación.
Willy, nos despedimos.
Sí, no, gracias, Pablo. Gracias por compartir con nosotros esa experiencia. Y hasta, yo te estaré llamando porque yo necesito su servicio.
No, así no, Willy, en cualquier momento, cuando guste.
No, yo estoy planificando hacer algo en ahora para enero prácticamente, que estoy todavía a tiempo. Y pues nada, eso lo, nos sentamos tú y yo con calma y lo planificamos, lo que tú me indiques, pues lo hacemos.
Vale,
ya
claro
tenemos
que sí.
En contacto. Así que adelante, Yanis.
Gracias, Pablo, y buenas noches y a todos.
Gracias.
Los que escuchan, la semana que viene no voy a estar con ustedes, voy a estar por ahí de pachanga, me dijo Willy, pero sí voy a estar para mi sección la próxima semana. Tengo un compromiso familiar y pues quiero estar ahí presente en lo que me invitaron. Así que me despido de ustedes y no me esperé la semana que viene con mucha lástima en mi corazón, pero de verdad que la otra semana sí voy a estar ahí, le voy a traer algo súper interesante como esta semana.
Sí, el 27 de agosto regresa echando para.
Exactamente, así que dejo a Willy solito y porque estoy solito y no me puedo retirar sin antes decir que visiten a Camlaches. Ahí pueden hacer su cita al 939-231-1340. Así que Camila los estará esperando por allí, hacer unas bellas cejas y sus excelentes pestañas. No dejen de hacer su cita, que la estoy anunciando también en nuestra página de Reporteros en la Calle, así que pueden entrar por allí para que vean el trabajo que hace Camila. Así que Willy, buenas noches. Y quédense en Punto de Vista, que esto está súper bueno. Y por ahí
viene el cambio, hay un cambio de última hora.
Y allá, yo por el cambio.
Sí, el cambio de última hora es que se excusó el representante Luis Raúl Torres, y en su sustitución va a estar el que dijimos ahorita que viene pronto, Carlos Goday, analista financiero.
No se lo pierdan.
Así que no se lo pierdan, porque Carlos viene, oigan, con el cuchillo en la boca y con los temas que íbamos a tocar. Así que no se lo retire nadie. Así que gracias, Yanis, y ya estaremos contigo el 27. Y que, mira, la pases bien, lo importante.
Gracias y buenas noches.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a nuestra productora y directora asociada de Punto de Vista, Yanis Álvarez. Y nosotros vamos a hacer una corta, pero bien corta pausa en una edición especial de Con Ímpetu. Excusamos a nuestro querido amigo y hermano representante Luis Autores, que tenía un compromiso, y en su sustitución tendremos en Con Ímpetu, por nada más y nada menos que nuestro analista senior en finanzas y política pública, Carlos Goday. Así que no se me retire nadie, porque ya regresamos, ya, pero miren, ya en breve, con Ímpetu.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a su programa Punto de Vista. Óigame, y con un bateador, ¿con qué clase de bateador emergente? Excusamos a nuestro querido amigo, el representante independiente ahora, nada más y nada menos, Luis Raúl Torres, que, ¿verdad?, por unos compromisos que tenía previo, pues no pudo estar con nosotros, se excusa, ya se lo tendremos la próxima semana. Y con nosotros, óigame, uno de la casa, uno que
siempre ha dicho presente, y hoy batiendo emergente, pero qué clase de emergente, señores. Nada más y nada menos de la sección con ímpetu. El regreso de este gran amigo, gran hermano, un gran ser humano, un gran bebedor de café, gran banquero, un excelente banquero, muchos que han pasado por sus manos han dicho que es un excelente maestro. Y ya con nosotros, señores, señores, en política pública y análisis financiero, nuestro amigo, mi hermano y mi amigo, Carlos Gotay. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches a todos los oyentes, tú, Willy, y todos los compañeros, y Raúl, que es difícil llenar el espacio de él, pero estaremos basándome en los excelentes comentarios que ha hecho, los cuales yo estoy al 100% a favor de ellos. Yo tengo que comenzar esto de una forma un poco distinta. ¿Quién es la cabeza del país? Pues el gobernador Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi, si ustedes observan, siempre que hay un problema, se desaparece como el famoso fantasma Casper. ¿Y dónde es que va? Para Washington. ¿Será que además de gobernador es informante? Pues más nada, eso es simplemente lo que me viene a la mente y analizo. Tengo que comenzar con algo que me duele mucho y el pueblo no acaba de entender. O el pueblo calla, pues eso es lo malo que tenemos. Y son esos personajes que no son ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos, son de otros países. Luma. ¿Por qué Luma o su presidente, su CEO o el tal Hurtado, que hace honra a su apellido de Hurtado, no habla de la demanda que tiene de Sudamérica, de Perú, de los Estados Unidos, Texas y otros estados más, cuando han, en los momentos difíciles, han cogido su equipo y se van? Supuestamente el contrato, que yo no lo he leído, porque no está activo en esto, pero definitivamente el contrato no es como dice el señor gobernador, que no pueden cancelarlo. Está claramente, como dice Luis Jaúl, en noviembre ese contrato se puede cancelar. Claro eso. ¿Por qué el gobernador no lo cancela? Miren, señor, tengo que hacer la comparación con Ricky Rosselló. Ricky Rosselló, un muchacho joven, sin experiencia, medio ignorante, actuó como un niño, pero tuvo una cosa buena como hombre, que renunció ante la presión del pueblo. Este señor gobernador, si así es que lo quieren llamar las personas, porque para mí no me gobierna. Este señor, no me explico cómo es abogado, o es que entiende las cosas en un idioma distinto, porque todo el mundo sabe que el contrato se puede cancelar, y porque él dice que no se puede cancelar, ¿tendrá algún familiar ahí metido? Y me han dicho que sí. ¿Cuántas personas tienen metido en Luma? Cuando ya prácticamente en este gobierno no es el Partido Popular, no es el Partido Nuevo Progresista, es simplemente el gobernador, es el CEO de Luma, que cuando dice algo, Pedro Pierluisi se calla y sale defendiéndolo. Ahora, 100,000+ personas sin luz. Centro médico. El centro médico, ¿cómo no va a tener luz? Creo que tenían 3 plantas. Dicen que una, pero eran 3. ¿Y qué comentario o qué ha dicho el señor gobernador de Luma? Cuando expertos en esta materia dicen que eso se podía arreglar en 15 minutos. Y ellos mismos dijeron, esto estará arreglado antes de las 12. pasaron sobre 18 horas para que el servicio pudiera venir. Hay que ver la tangente de esto. ¿Cuántas personas, si no han muerto por culpa de que no tenían el centro médico o el hospital universitario, como quieren llamarle, luz, fallecieron? Aquí se esconde mucho las estadísticas. Y si no fallecieron, ¿cuántos decayeron? ¿Cuántos morirán por los efectos que no habían? No había corriente para los equipos. Y no solamente para los equipos, lo más delicado. Los medicamentos tienen que mantenerse a una temperatura que dicen las farmacéuticas. Nadie lo ha dicho. Ahora yo, que tengo el privilegio que tú me has invitado, puedo decir que por lo menos lo hemos sacado nosotros. Este señor gobernador, sea valiente como fue Ricky Rosselló, aunque ignorante por su juventud, que hizo el famoso Chato, quien lo haya hecho. Cuando todo el pueblo lo repudia, cuando recientemente, si no son unos días, le dijo a uno de los maestros, me están faltando el respeto, porque le dijeron la verdad. Eso fue lo que él dijo. Esa voz finitita que tiene. Ahí le salió la voz de hombrecito, de bravo. Yo soy guapo aquí, el guapo de Baquio. Pero habla y no actúa. Personaje más moderno. Señores, el compayaso, el que sale en Facebook, que es un payaso que habla muy bonito al principio, pero la última no se me traspata. Pero la diferencia con el compayaso y el gobernador es que él habla bien mansito, no dice nada, y a lo último dice un disparate. Respaldo Luma totalmente, llevan ya 6 meses, después no llevan más de un año, no llevan año y medio, pero él no cuenta el año que se le pagaron unos cuantos millones. También empleados que decían ellos que tenían Estados Unidos, que podían moverlo para Puerto Rico. ¿Dónde están? Simplemente a lo mejor tienen 150 americanos o canadienses ahí. ¿Por qué el gobierno no se ha atrevido? No se ha atrevido nadie. Solamente hablar y no hacer nada. Permitir que ingenieros no certificados estén trabajando con la seguridad de un pueblo. Estén trabajando con la economía de nuestro país. Cada vez que viene un apagón de luz, se daña la comida. Tú que trabajas en esa industria, Willy, tú sabes que si, y voy a poner un ejemplo, la leche tiene que mantener una temperatura, y yo sé que personal, visto personal de distintas compañías de estas, chequeando la temperatura. Y si no, se vencen y ya en 2 días hay que botar la leche. Uso ese ejemplo. No es culpa de los que la venden. No es culpa del supermercado. Es culpa del sistema. Es culpa del sistema. ¿Qué ha hecho el gobernador para poner en su sitio a estos señores? Y la única forma de poner en su sitio es cancelarle el contrato tajadamente en noviembre, como supuestamente lo indica, y yo así esta semana me dedico a si consigo ese contrato y verlo. A lo mejor es más difícil, pero voy a conseguirlo, y así lo marco. ¿Dónde que lo dice? Pero Luis Raúl sabe, él sabe de esta situación de Luma mejor que todos nosotros. ¿Por qué el gobernador no le llama la atención al CEO de Luma? ¿Por qué el gobernador permite que este tal Hurtado se levante en un programa de televisión? No digo el canal, porque no sería una falta de respeto mía. Y se va tranquilamente. ¿Han pedido excusa? Ninguna. En otras palabras, el gobernador será algo de Luma. ¿Por qué lo protege tanto? Ya tiene esa costumbre de proteger a los que no se pueden proteger. Pero tiene que saber que faltan 2 años para unas elecciones. como él dice, 8 años más, 4 años más. Ese señor, si tiene valentía y se respeta, que lo demuestre. Defienda al pueblo. Defienda al pueblo. Tanto anuncio que pone y vendrán aumentos para todo el mundo. Vendrá esto, vendrá lo otro. No habrá aumento para la luz. Ya van 4 anuncios en la televisión donde anuncia, han pasado los anuncios. ¿Y la qué pasa? La luz sigue aumentando. Hoy en día, si antes tú y yo nos íbamos a tomar un café, estamos $2.99 o $3. Ahora, eso no vale $5. ¿Qué podemos hacer? ¿Comprar un termo? ¿O hay subsidio del gobierno para comprar un termo y hacer el café en la casa y sentándole a un árbol tomando el cafeíto? Que bastante lo disfrutamos. Y bastante aprendí de ti. ¿Qué está pasando? Si sigo hablando de este señor, y tengo mucho, mucho que hablar, pero yo sé que el tiempo es corto, pero voy a hablar sobre...
Oye, Carlos, Carlos, tengo una pregunta que hace Rubén Marchán, nuestro pastor Rubén Marchán de Bayland, New Jersey.
Ah, buena persona.
Me dice que te pregunte sobre tu punto de vista, ¿verdad?, y el análisis de esta situación, ya que tú estuviste ese tiempo en la banca, y eso conlleva mucho tecnicismo, y vemos que como que esto fue un toallazo que tiró la gobernadora para salvarse, señor. Pero, ¿cuál es tu punto de vista y tu análisis respecto a esa situación? Si puedes hacerlo, ¿verdad?, de Wanda Vázquez, en ese sentido, y el banquero este venezolano inglés.
Exacto. Ok, sobre lo de Wanda, la exgobernadora, yo no sé por qué todavía dicen, la gobernadora, ella no es gobernadora, ella fue exgobernadora. Ella quería pasar una ley, si no la pasó, para bajar los arbitrios a los cajos importados.
¿Cómo es?
Bajar los arbitrios de los cajos, los autos que entraban a Puerto Rico. Y la casualidad fue cuando compró o hicieron lo que hicieron, que su esposo, el ex juez, se fue en un BM, creo que era, un cajo carísimo. Tengo que volver a verificar si se aprobó la ley y si se bajaron los arbitrios. Que si se bajaron los arbitrios, otra metida de pata. Estamos en un país en tierra, hay que aumentarlo. Pero dame la oportunidad para yo leerlo y verificarlo en la página legislativa. Si eso se aprobó para que se beneficiaran ciertas personas y pagaran menos arbitrio por los cajos. Tú tienes un auto de Estados Unidos, te vale un montón de dinero. Sí. Te tienes un auto de 20,000 pesos y tienes que pagar casi 5,000 de arbitrio. ¿Por qué? Eso... Pero dame esta oportunidad.
Y yo verificaré eso. Adelante con tu punto y perdona que te interrumpamos.
No te apures. Ok. Me hablaste sobre el toallazo y la banca. Yo tengo una opinión sobre el comisionado, sobre el comisionado de instituciones financieras. Para mí siempre eso ha sido un club social. ¿Qué autoridad tiene el comisionado instituciones financieras de pasar una ley? Yo tengo un punto que lo voy a bajar al comisionado con Luma. Luma está diciendo ahora que si tú tienes un atraso, tú puedes ir allá y te lo financian a 8%. Luma tiene licencia para financiar. Tiene licencia Luma, agencia de cobro independiente. Yo entiendo que es otro punto que hay que investigarlo. ¿Por qué? Para mí es ilegal pagar intereses por los atrasos cuando no son unas instituciones financieras ni tienen la licencia para operar como tal. Eso hay que amajarlo nadie lo ha tocado, que también voy a ponerme a estudiar sobre ese punto, sí, estoy casi seguro que no pueden hacerlo. En adición, ellos van, ¿cómo ellos van a reflejar eso que cobran? Seguramente ya lo tienen como pérdida. En contabilidad ya lo tienen como pérdida. ¿Y cuándo lo cobran? Lo pondrán como ingreso a una compañía americana por allá y no tributen aquí. No digo que estén haciendo o que lo vayan a hacer, pero no lo descarto. Ellos no han querido nunca dar nada a lo que se les pide aquí. Nada. Cuando envían algo a la legislatura, lo que envían son las migajas. Lo que no los compromete, ese CEO, no tiene vergüenza. Es un bochorno que tengamos personas como esa, de esa calaña en nuestra, esta isla, que esto es una isla bendita. Somos un pueblo humilde, trabajador. Cuando hoy en día los maestros, quería llegar a la educación, hoy en día los maestros, y yo estoy en contra de eso, estoy en contra de eso. No es porque ellos no quieren, no tienen material. Y tienen que de su bolsillo, tras que se ganen una porquería, comprar los materiales. Yo tuve la oportunidad de, en una ocasión, y tú sabes del caso que hablo, de que el actual secretario, meterme en la oficina de ellos, porque necesitaba una información. No me la querían dar, hasta que lo vi con unos maones trabajando con un empleado ahí. No era secretario, era, creo que estaba en educación especial. Sí, educadamente, fue muy atento conmigo. Me dijo, no lo tengo aquí, pero venga mañana y se lo tendré todo. Todo lo que lo pedí, me lo dieron. Pero porque me metí a la brama del Departamento de Educación. Miren ahora lo último. El bochorno que tenemos que pasar nosotros como pueblo. El gobernador no le importa, porque es un calpelado. Es un garifresco. Pero que nos tenga que poner una persona, un norteamericano aquí, a velar, hace el gobierno federal a Puerto Rico, para tener control de ese dinero. Prácticamente, están poniendo unos grilletes, porque no confían en este país. No se confía en este país. Yo si estuviera en la parte de los Estados Unidos, hace tiempo, aunque tú no estuviera a favor, hace tiempo pondría un síndico aquí, que el gobernador fue un monigote de escritorio. Como seguramente fue un abogado de pasillo cuando trabajaba en la empresa privada. Un mediocre. ¿Por qué el gobernador nunca habla claro? Y cuando empieza a hablar en una conferencia, que dice que es conferencia de prensa, y hablan de tema A, le dice a fulano, fulano, vente, explícale. Termina de decir, hacen otra pregunta, fulano, venga, explíquele. Él no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque no sabe. No sabe. Cuando una persona no tiene conocimientos, simplemente montarse un avión y dice para Washington. Eso es lo que sabe. Huir a las responsabilidades. Y el pueblo, que ya estamos pasando hambre. Antes, personalmente, yo pagaba. Para que me cortaran el patio. Ahora yo tengo que pagar bastante para que me corten el patio. Y si brinco ahora para el centro médico, hoy en día un contratista o un albañil se gana de 12 a 15 pesos a la hora. Y un empleado de emergencia que salva vida, 8.50 o 10.50. Y no se consiguen. El sistema de salud de Puerto Rico colapsó. Pasa que no hay cuándo decirlo. Colapsó. ¿Por qué? También por otro problema del gobierno. ¿Qué miedo le tienen a la aseguradora? Que hacen lo que la gana. Antes una pastilla de Liquis, cuando llegaba el tope de 3.700 de Medicare, llegaba en el mes 9, en septiembre. La farmacéutica de 300 y pico para el medicamento, lo pusieron en 500 y pico. Se llama Eliquis. ¿Y por qué no le meten mano a ellos? ¿Será que son grandes aportadores? ¿Será que tres palitos, como dicen, transmiten en televisión, analista, es presidente de una compañía de seguro? Todo eso influye. Es un país de los protegidos. Es un país donde quienes mandan son las que han pasado bajo el manto de la mano negra del gobernador y en parte de la legislatura, que se ha mantenido callada, digo, la mayor parte, se ha mantenido callada. Con eso vamos a negociar, si tú me das esto, me apruebas este proyecto y yo te apruebo eso. Eso es moral. Eso no es moral. Eso es corrupción de cuello blanco. Y que esté claro, no estoy acusando a nadie. Estoy hablando en un plural bastante claro. La culpa de todo tenemos nosotros, o los votantes, que siempre votan por las caras de los más que gritan, pero no votan por los más inteligentes. Una pena, si te pones a analizar, ¿qué personas tenemos capacitadas para gobernar en este momento Puerto Rico? No hay nadie de ningún partido. Debo decir, no es que vaya a ganar un partido X, pero van a haber grandes sorpresas en las próximas elecciones. Y va a ser una campaña bien sucia. Una campaña de personalismo. En adición, cuando ya hoy en día está en la legislatura, están supuestamente los acosos sexuales. Están que si el amante de fulano. Miren, señor, en la época de otros gobernantes, desde los Joselló, eso no se oía. ¿Cómo vamos a enseñar a nosotros a nuestros niños? Y me pregunto para terminar, porque el tiempo se nos agota, yo sé que me queda más tiempo, así que me excusa. ¿Qué se va a hacer con educación especial cuando no tenemos a nadie? Este señor empezó muy bien, pero ya veo que está, ya brincó la vera y está alineado al grupo del gobernador. Los yes man, lo que dice el gobernador, eso es lo que se hace. Lo que dice a escotida, porque no sabemos lo que él dice. Y en adición, cuando habla, sinceramente yo no lo entiendo. O sea que no sabe inglés, pero es que no lo entiendo. ¿Y cómo uno va a entender algo que diga este señor cuando no dice nada? Pues por lo tanto, no puede entender. Seguramente tú no lo entiendes. Los analistas que hay por ahí, que son un montón, hay unos cuantos. Sean analistas o no sean analíticas, pues me aportan algo. No sé de dónde ellos hacen unos análisis. Supuestamente con certeza y con prueba. Yo no soy analista ni nada. Yo soy una voz del pueblo. Pero no me atrevo a decir algo, estoy seguro. No me atrevo a decir que Wanda Vázquez es culpable, que aparentemente ha cometido 20.000 violaciones. Sí, pero esperen que llegue el tribunal, que se vea la corte y el tribunal diga qué pasó. Claro, que este escándalo ahí no termina. Esto va a seguir creciendo. Son muchas las personas que saldrán manchadas, que tienen la reputación ya a nivel de nada. Son muchos más que caerán. Y esto terminará con un gobierno más pequeño, que es la eliminación de distritos. Que es una cosa que ya eso se había dicho. Se había dicho de que hubiera una sola cámara y se discutió y se votó unas elecciones. Y el bocón del PNP, ¿qué fue lo que hizo? Que eso nunca se puso en vigor. Y nadie se atrevió a decirle, fulano, ¿o quién lo autorizó para que esto no se pusiera en vigor de una única mesa? Si es buena o mala, no sé. Pero el pueblo decidió. Y ellos dicen, pueblo diga, yo ejecuto. Pero entonces tenemos un pueblo retardado mental que dice todo lo malo para que ejecuten. Porque todo lo que están haciendo es lo peor. Y de Luma, tengo el caso mío. Desde julio, una querella. Y se oríe al compañero que está ausente hoy. Una querella en julio. Sobre 24 querellas a Luma. sobre unos ganchos cogiendo corriente, unos ganchos encima de corriente. ¿Y sabes lo que hacían? Lo digo aquí públicamente, porque ellos me lo dijeron a mí, ellos mismos, que si en julio yo hice una querella y le doy seguimiento en julio último, mira, ya han bajado anterior y me decantan el nombre de querella normal a querella de emergencia y siguen con ellos y van bajando. Entonces tienen todas las estadísticas fatulas al día.
Wow.
Pero esto, tenemos mucho tema que hablar y una pena que el tiempo sea tan corto. Sé que me ha dado más tiempo que me lo merezco, pero yo voy a prepararme mucho mejor con más números reales, ya que estuve fuera. Pero me porté
claro
bien, no estuve bravo.
Queremos agradecerte, Carlos, gracias por, ¿verdad?, decir presente. Y sabes que nuestra casa siempre es tu casa y ya pues tendremos a Carlos más frecuente con nosotros, así que estamos ya haciendo ya los debidos arreglos para que regrese esa sección que mucha gente la había extrañado, la sección de con ímpetu, que solamente Carlos sabe manejar ese estilo, el estilo único de Carlos Gotay. Así que Carlos, ya estaremos contigo en una próxima ocasión, hermano.
Pero
gracias,
fíjate,
por estar con nosotros.
Lo que hablamos hace dos o tres días, planifícalo, que estoy disponible porque la pena ya está mejor y podemos hacer algo más preciso en los temas que se toquen, aunque se toquen menos temas, pero que se profundice.
Sí.
Yo quiero tocar un tema después. ¿Qué hace la banca? ¿Y qué hace el comisionado de la banca en Puerto Rico? ¿En qué invierten los bancos para que ganen 70 millones? Cuando para prestarle
pasa,
a uno no pueden.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que tanto el gobernador como la banca, ¿tú sabes lo que hacen? Esto, mira.
Ajá. Exacto.
Sí.
Sí, es cierto, sí.
Aquí y el país se cae. Bueno, Carlos, hermano, gracias y estaremos contigo ya pues estaremos ya notificando los días que Carlos estará con nosotros próximamente, así que gracias por estar con nosotros en la noche de hoy, Carlos, y un abrazo a ti.
No, gracias a ti, Willy, y al pueblo completo, y yo sé que los radioyentes siguen aumentando y
no,
yo sé que esto va a seguir creciendo y se debe al esfuerzo tuyo, y tengo que decirlo así abiertamente, que yo sé que las que tú has pasado, yo sé que has sacado de tu bolsillo para hacer esto, a cambio de nada, a cambio de malos ratos, pero has tenido algo bien bueno. No te has rendido como un buen puertorriqueño.
Y tengo un excelente equipo conmigo, una gran compañera que está con nosotros, que es la profesora Yanis Álvarez, igual que el profesor Néstor Rivera, que también está con nosotros en varias ocasiones. Y todo el equipo, todos los talentos, tanto como Jorge Seijo, como Gustavo Adolfo Rodríguez, y todos los que están conmigo acá, y nuestra gente, que son...
Sí. Que va a tener que tener tiempo, porque ya mucha gente lo están oyendo. Yo creo que si son dos horas, va a tener que hacer tres. Y crear un equipo de finanzas para esto, hay que buscar anunciantes.
Vienen nuevas cosas ahí, así que nuevas cosas por ahí, pero oye, me escribe un oyente que si oye, Carlos, que no escucha a nadie aquí, espérate, que si la que él te llegó a ver en algún momento
una vez. El amigo Carlos Granado, tú pusiste que están haciendo las gestiones para que yo hablara, me entrevistara, y no me contestaron, te dijeron que no, que se lo dieron a este canal y a qué canal. Y Carlos dijo, lo que pasa es que te tienen miedo. Claro que me tienen miedo. Cuando sacaron a fulano de tal, de un colegio en Río Piedra, lo meten, la que él es, en el Departamento de Educación, lo meten en una escuela de curso normal, y el gesto, como tú dijiste, coquí, 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 está ese muchacho vivo.
Pues un abrazo, Carlos, y cuídate mucho.
Okay. Lo que me da pena es que esta señora le han echado en poco tiempo, pero esa es la justicia. Y esos son los sistemas. Ok, hermano, cuídate.
Bye. Bueno, señores, escucharon ahí a Carlos Gotay. Hacía tiempo no estaba con nosotros. Ya pronto estará de regreso con nosotros en su sección con ímpetu. Que eso te vamos dando más detalles. Hace falta una sección, ¿verdad?, de análisis financiero. Ya estaremos ya en conversaciones con él. Ya hicimos ya la conversación. Ya eso viene por ahí. Bueno, señores, vamos a una corta pausa. Porque si el que sí viene por ahí, que no tiene viveza, que ese hombre sí, que óigame, nada más y nada menos que hay que tener vergüenza. Así que no se me retire nadie, porque ya en breve regresamos. Porque esto, dígame, promete cómo. Y cómo. Vamos a ver, como decía ese gran amigo Reyes, vamos a ver si esto arranca aquí. Vamos a ver. Un saludo al profesor Néstor Rivera, que está por allá gozando, lo vimos ahorita en un video, la está pasando súper bien. Un abrazo a Néstor, el profesor Rivera, nuestro eterno profesor. Señores, cuando usted escucha eso, es porque ya estamos en la edición especial de Hay que tener vergüenza. Y nada más y nada menos con el único, el nunca que va a ser igualado, porque él es único en su especie. Es el único y es el mejor de los mejores. Es mejor que una india a las 12 de la noche.
Ya exageraste la nota.
Ya te mandaste. Con ustedes, Ole. Seijo, buenas noches, Ole.
Buenas noches, señor Torres. Pero, no haga esas cosas. Hoy es sábado y uno está recluido aquí en el paraíso. Lo único que uno tiene como alternativa aquí, ya tú sabes que no son muchas, es irte a la palguera, es irte a todos los chinchorros, que hay como 50 y eso es un sacrificio, o sea, no insista, que deja que uno viva tranquilo el retiro, y encima de eso me pones un gato de ataque adiestrado para proteger la propiedad, a proteger las cajitas de cerveza india.
Para que tú veas, ¿viste eso?
Sí, esos gatos son altamente peligrosos.
No, y la caja tuya, que esa caja es tuya, de tu propiedad, y él está ahí velando la que no nadie se acerque a esa, más que Jorge Seijo, es el único autorizado para poder llegar ahí. Oye, Jorge, me dice uno aquí, como decían en Villa Palmera, un imprudente. Me pregúntale a Jorge si se va a mudar para Boquerón.
¿Yo por qué?
Yo no sé. Él está diciendo que tú vas a hacer que vas a tener que un desfile, dice él.
Eso es un lugar que quien único va allí son los políticos del estado, del gobernador de Puerto Rico.
No, y los que nacieron en Cabo Rojo, ¿verdad? Y los que nacieron en Cabo Rojo, como uno que tú y yo conocemos, que es el que está escribiendo.
Eso es probable.
Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad?
Sí, pero eso, y entonces se sienten identificados. Y entonces rompen a hablar birria, tú sabes.
No, imagínate. Y él quiere que tú lo mandes para la misma isla donde mandaban a la isla Mauricio, eso de que esa islita de allá, que eso allí es más chulo, es una chulería.
Al norte, sí, cualquier duda que tengan de cuán buenas son, que le pregunten a Rosselló.
Ante la duda, que saluden. Oye, Jorge, vamos rapidito con unos temas que quiero discutir contigo, que por ahí viene ya mismo también nada más y nada menos que el pastor Rubén Marchán, que está haciendo unos ajustes por allá, viene por ahí ya mismo. Oye, esta situación de verdad que a mí ya me tiene un poco, no angustiado, es que yo digo que no saben en qué más entretener a la gente, porque esa es la palabra que cae. ¿Qué te parece esta situación de la acusación federal a la exgobernadora Wanda Vázquez y esa gama de acusaciones que tiene? ¿Qué le parece eso?
Bueno, eso es producto de que tiene a un fiscal comprometido. O sea, aquí la gente no acaba de entender una cosa, y es como, para mí, el arresto de Wanda Vigi por órdenes del fiscal en propiedad, del fiscal federal, es exactamente parecido o del mismo nivel de la intervención del FBI en Mar-a-Lago.
Esa la iba a tocar más tarde, pero la iba a tocar.
Claro, pero es que es exactamente lo mismo. Todo el mundo se sorprende al presidente. El presidente es un delincuente. Pero entonces, hay algo que aquí en Puerto Rico la gente, no sé si es por idiota, por morones, por falta de conocimiento, por falta de querer aprender, o porque el colonialismo los llega a tal grado que no se le puede ocurrir, no hay forma de que este pueblo pueda pensar de otra manera, de que cómo los Estados Unidos van a hacer qué, como si fuera un país homogéneo. Como si el gringo que vive en Virginia pensara igual, vamos a decirlo más todavía, más exagerado, el que vive en la parte sur de Virginia, la gente aquí piensa lo mismo que el que vive al norte de Virginia, o que vive en Carolina del Norte, o que vive en Georgia. Los Estados Unidos de Norteamérica es un país constituido de gente de todos los lugares del planeta, gente con una cultura definida, que al juntar toda esta mezcolanza de formas de pensar, forman su propio filosofía de pensamiento, y cada ciudadano en los Estados Unidos piensa distinto al otro. No hay un pensamiento uniforme que pueda decir, que tú puedas decir, tengo una filosofía de pensamiento, como lo es incluso para los puertorriqueños, la identidad. No creo que haya un estadounidense que tenga más orgullo que el orgullo que tiene un puertorriqueño de ser puertorriqueño. Eso no existe. Ahora bien, hay una cosa en los Estados Unidos que bien la conocemos los que de alguna manera u otra estuvimos dentro de ese animal salvaje. Y es una cosa bien definida, que sencillamente hay un grupo de profesionales que ellos prefieren llamarle los nerds, ¿okay? Que esos señores entran a trabajar en, digamos, en las unidades de inteligencia del FBI, de National Security Agencies, del Departamento de Estado, incluso del Pentágono. Y no toleran que nadie, no importa quién sea, cuál sea el rango, cuál sea su posición, que violen las normas y procedimientos que rigen la institución en la que ellos trabajan. ¿Okay? Y usando el ejemplo de Mar-a-Lago, ¿por qué la persecución? Bueno, porque al principio, cuando acusaron a Trump a principio de haber perdido las elecciones, que él se movió y se llevó 15 cajas de Casa Blanca, admitido por él públicamente y reconociendo que estaban en Mar-a-Lago, que hubo una petición original de esas 15 cajas. Pues esas 15 cajas se las entregaron procurador, a la agencia en particular que las solicitó. ¿Y qué pasa? Esos llamados nerds, esos funcionarios que no ven los colores, que no les importa si eres republicano o demócrata, ellos lo ven desde si tú eres un violador a las normas y procedimientos que rigen los protocolos de esa agencia. Y entonces esos nerds, científicos, expertos en eso, abren esas 15 cajas y evidencian la ausencia de una serie de documentos que, aunque ellos no sabían que estaban en esas 15 cajas, notan su ausencia por la continuidad o consecución de la secuencia de cada uno de esos documentos, porque son expertos en esa materia. Y son esos nerds, son esos expertos, lo que le dicen al Procurador General de los Estados Unidos, que faltan documentos, oye, ¿qué documentos faltan? Relativos a la energía nuclear. Y que, ¿qué usos pueden tener esos documentos? Pues bueno, a algún empresario, sacarle dinero como inversionista o espionaje. O poderlo vender a algún país extranjero, lo que sea. Y esa mentalidad de estos muchachos que son profesionales en ese campo, le pasan esa información al procurador y el procurador es quien emite la orden de allanamiento. El procurador general del gobierno de los Estados Unidos es quien emite la orden de allanamiento en búsqueda de esos documentos que faltan en las 15 cajas. Oye, y los agentes del FBI bajaron, creo que eran 5 o 6 cajas más. O sea, que obviamente hay documentos. Ahora bien, eso cae, y lo comparo entonces con la época de Al Capone. Al Capone nunca fue preso por toda la gente que mató, ni fue preso por los tiros y las matanzas que se hacían en Chicago, ni fue preso porque tenía contrabando de licor. A él lo cogió Elliot Ness, con toda su calma y empezó a sacarle los ingresos que tenía por concepto de licor, de prostitución, de este y de todo otro. Y sacó la cifra de cuánto debía de impuestos y lo arrestan por impuestos, no es por nada más, y lo meten a la cárcel. Y ahí fue el final de toda la pandilla de Al Capone. Eso está pasando con Trump y eso es lo que el fiscal, que por mucho tiempo y por primera vez en mucho tiempo, en Puerto Rico hay un fiscal federal con vergüenza, que estuvo aquí como asistente de un fiscal federal que ustedes conocen muy bien, que fue Gil Bonal, y este era su segundo en jefe, y estaba bien empapado, por eso es que habla también español, por los años que ha estado ligado a Puerto Rico y qué sé yo. Pues, ¿qué pasa? Él sabe todo el esquema de Puerto Rico, cómo trabaja, cómo funciona, cómo habían arreglos incluso con el supuesto y alegadamente con funcionarios federales del pasado, incluso tienen un agente del FBI envuelto en el caso. ¿Eh? O sea, ¿y cuántos otros agentes, no necesariamente del FBI, pero quizá fiscales o jueces, estaban envueltos en todo ese esquema que representaba la cantidad de miles de millones de dólares de los fondos federales que iban desapareciendo? Y entonces cogen al primero y el primero empieza a hablar, y en torno de una figura central que aparece en el caso, el Mar-a-Lago, se llama Wanda Vigi. Y en torno a Wanda Vigi, esos nerds, esos expertos en la materia de me falta, ¿dónde está el dinero que yo mandé para allá y que nadie me ha dicho dónde está? Y no me ha dicho en qué lo gastaron. Ah, mira, aquel banquero venezolano del gobierno de Guaidó, haciendo negocio en Puerto Rico, financiar, bla, 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 por ahí empiezan a unir lazos y ahí tienes el resultado. Wanda,
oye, Jorge, vamos a una pequeña pausita y regresamos. Lo cogemos donde mismo lo dejaste, ahí. Ahí sigue ese tema porque ya tenemos a nuestro, a nuestra querida amiga por ahí. No se vaya nadie.
Alma adentro. Por mi mente ha pasado rastros de nostalgia que ha dejado un amor ya fracasado. Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado. Que suplican que un milagro te devuelva a mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto. Donde ni la pena pueda ahogarse en la inmensidad de un llanto. Corazón despacio presentirá.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
¿Se nos fue Willy?
El gato, se lo llevó el gato en la boca.
Yo creo que está en el teléfono. Saludos, Ole. Dios te bendiga.
Hola, reverendo.
Oye, regresamos. Bótalo. Escucha. Regresamos. Es que hay una parte que se llama mute. Y no la había apretado el dedo. Así que regresamos a este su programa Punto de Vista, edición especial. Recuerda que nos puede escuchar a través de Arcor y de TuneIn. Y ya con nosotros está también nuestro querido hermano y amigo, el pastor Rubén Marchán, directamente desde Vineland, New Jersey. Y a los que se creían que me había llevado el gasto, no. Él vigila la cajita de Jorge Seifo, que la tiene bien resguardada debajo de su escritorio, al lado de la nevera, que está en el axo quinto, sexto y octavo. Y continuamos el punto de vista, y vamos a cogerlo donde lo dejamos. Así que adelante, Jorge Seifo, y un abrazo a mi querido hermano, el pastor Rubén Marchán.
Gracias. Bueno, de todas maneras, dándole la bienvenida al reverendo, y de una vez aprovechar y recordarte que el problema de que todo el mundo se ha quedado sorprendido es porque Wanda es la figura central en todo el manejo de situaciones que hay alrededor. Y aunque en el caso de Trump está envuelto una serie de legislación antiquísima en los Estados Unidos, como lo es la ley de espionaje, una ley debe tener 180, 190 años de viaje. Los Estados Unidos tienen 200 años, pues esa ley debe tener casi los 200 años. Y es muy probable una de las leyes que le quieran aplicar a Donald Trump. Y en el caso de Wanda, hay más de 5 artículos del código, del código 18, del código de leyes de los Estados Unidos, 5 o 6 artículos y leyes, los cuales, sumando las violaciones que conlleva de salir culpable, tiene la costilla 20 años de cárcel. Porque el desconocimiento de una ley no te autoriza a violarla, y con el bagaje legal que tiene Wanda Vigi y todo el grupo de elementos que la rodean, incluyendo al marido, que es un ex juez, no pueden reclamar desconocimiento de las leyes, porque ella fue abogada, fiscal, jefe de fiscales, secretaria de justicia, y fue una secretaria de justicia que en más de una ocasión dijo a miembros del gabinete: no me sometan eso para no tener que investigar al PNP. Que quedó evidenciada en grabaciones y en documentos que hoy están en manos de los señores fiscales y del gran jurado federal que firmó el indictment. O sea, ¿cómo van a salir de esto? Y entonces vinieron con el jueguito de los abogados, que yo, si yo fuera fiscal federal, yo estaría sometiendo incluso una acusación de algún tipo de impericia o de si yo sabe qué, o de tratar de cogerle pensuaca al tribunal o querer inducirlo en error, cuando vinieron mes y pico o 2 meses antes a empezar a decir que la iban a arrestar y qué sé yo con el show aquel. Y eso, que no me vengan a decir que no fueron los abogados los que lo recomendaron, porque de zánganos no, ellos no tienen nada, y de ignorante Wanda tampoco. Así que podemos esperar cualquier cosa, desde 5 a 20 años de cárcel, pero no esperen una absolución ni perentoria ni de ningún tipo.
Adelante, Rubén.
Buenas noches a Jorge, a Willy y a todos los hermanos y más amigos y amigas que nos están escuchando. Antes de saludar a Jorge, tengo junto con Jorge una queja para el productor del programa, que cuando ponga las canciones de Silvia Gesach, las deje terminar.
Eso es una falta de respeto lo que nos está haciendo.
¿Verdad que sí? ¿Ah?
Porque exacto, como él las tiene completas allá y las pone como da la gana en la casa, y el sí, gato no protesta ni la mujer protesta, pues entonces, pero viene y coge, tira una canción de Silvia, y entonces cuando uno está cogiendo el gustito, él viene y la corta porque le da la gana. Y encima de eso, se olvida él de abrir el teléfono y se queda, nos quedamos en un bache aquí porque le dio la gana, ¿eh? No hay vergüenza ni quien la ponga.
Mira, eso es producto del golpe que me dieron ayer, pero ya, eso otro cantar.
Estaba escuchando eso, te chocaron el automóvil, ¿fue?
No, eso fue, me golpearon a mí.
¿A ti fue?
A mí me dieron una señora dando reversa en un estacionamiento, dando reversa, no vio para atrás y me dio a mí. Estuve en el hospital, gracias a Dios, pues salí todo bien, todos los exámenes salieron bien. La señora tenía 90 años de edad. Y lo más curioso es cuando ella se baja del carro y dice, ¿cuál es tu show?
Adiós, cara. No, eso no puede ser, Willy.
Sí, exactamente. Y yo le dije, así mismo, José que me conoce, tú que me conoces, que soy Torres.
Pues yo te voy a decir una cosa, para empezar, como parte de la investigación. Hay dos cosas que yo tengo de que, una que concluyo ya, con eso que acabas de decir, que esa señora es PNP, es de la lista, ya. No me cabe la menor duda. Y otro, la pregunta que tengo que hacerte es, ¿el carro te dio a ti?
Una guagua Cherokee.
Ok. Oye, se dañó mucho hoy. Tiene mucha burladora el carro, porque tú a ti no es por una cosa. O sea, yo estoy seguro que por lo menos arrancaste un guardalodo.
No, se chavó mucho, y yo sé que Rubén me va a regañar porque no se lo había dicho, porque se lo iba a decir después del programa. Pero no, gracias a Dios, ¿verdad? No. La actitud de la señora simplemente fue la que me puso mal, porque yo pues esperaba más de ella, ¿no? Pero lo que le dije simplemente fue, mire señora, váyase, que yo me encargo. Y yo me pues le radiqué una querella, me fui hacia el hospital porque obviamente tenía que precaver antes que lamentar.
Sí,
ya que fue con un empujón, pero el reverso de las piernas, pues ahí uno tiene que tener cuidado que eso después no vaya a explotar.
No, hay que ser un modelo que ya no está en producción, o sea, pero es un collector site.
Y ya está descontinuado.
Descontinuado, no hay pieza para reparar. Así hay que reparar las piezas porque no.
Menos
hay
mal, como decía mi querido hermano, gracias a Dios que tu señora madre está en el cielo y que yo sé que ella no tiene la culpa.
Vamos,
es que él sabe que mami pues tenía contactos en Taiwán para mandarle buscar piezas auxiliares, todo lo que está aquí.
No, la mamá de Jorge era un ser especial, eso es otro tema. Pero continuando con esto, perdonen que yo pues me haya, sí, les haya dicho esto, pero anyway, ustedes se iban a enterar y yo iba a decir algo, aunque no me va a regañar, pero ya gracias a Dios está todo bien. Y continuando con ese tema de Wanda Vázquez, así que adelante, compañeros, ustedes ahí.
Sí, adelante.
Adelante, reverendo.
No,
adelante,
porque, sabe, Ole, está interesante porque tú lo has asociado muy bien con la situación que algunos quieren tergiversar del expresidente Trump. O sea, cuando los federales entran a esas situaciones, no es como la gente, con toda la diferencia que podamos tener o aceptación de Aníbal Acevedo Vilá, no es el mismo caso de Aníbal Acevedo Vilá.
Claro que no.
Esa de Aníbal Acevedo Vilá fue una situación que admitió, pero fue un desvío de dinero, no fue un lavado de dinero ni una apropiación ilegal, pero sabes que fue un delito, fue. Y por eso le sometieron los casos, pero ni lo de Wanda ni lo del presidente es lo mismo. O sea, yo estaba escuchando CNN en la tarde de hoy y NBC, y estaban diciendo que no era solamente las plantas nucleares y el funcionamiento, sino dónde están los misiles nucleares o atómicos, ¿sabe? Que eso sí es mucho más peligroso.
Y las claves de uso.
Y la, exacto, ya tuviste las noticias también, que es así. Me gustaría que comentaras algo sobre eso.
O sea, el problema, la gente está tratando de minimizar o politizar, vamos a decirlo así, lo que está pasando y queriendo decir que la persecución o el intento de arresto es porque son demócratas. En estos momentos, los propios demócratas deben de estar hilando fino, porque muchos de ellos, incluyendo Hillary Clinton, incluyendo a Bill Clinton, incluyendo a Barack Obama, incluyendo a un montón de gente, incurrieron y han incurrido en tipos de delitos o han rayado en la posibilidad de cometer delitos, y eso se ha quedado callado porque no ha afectado situaciones como las que está pasando ahora. O sea, ni quiénes son los jugadores que están en la cancha pateando la bola, ¿no? O sea, y lo que han encontrado los nerds, que ellos llaman, estos especialistas en investigaciones, que son los expertos en esa materia, es que han encontrado lo que no hay. Han detectado la falta de esos documentos que se supone estuvieran ahí y que no están. Y que no están ni en las 15K, ni en los documentos que están en la biblioteca, ni en ningún lado en Casa Blanca. Pero, ¿a dónde fueron a parar? Ese es el punto y ese es lo más peligroso del caso. Que hay que recordar que también hay un caso que empezó, creo que fue el viernes o el lunes, será que empiece, de la investigación de los pagos de contribuciones de Donald Trump y su organización de arriba abajo, que está bajo consideración en un tribunal. Así que vendrán noticias mucho más fuertes en los próximos días.
Sí, yo pienso igual que tú, que va a ser así. Y como bien tú estabas diciendo antes de la pausa, por lo que cogieron a Al Capone, no fue por los crímenes, sino por la evasión contributiva. Y entonces, tristemente para el expresidente, él tiene un ego que lo supera, y lo dijo a boca de jarro, de que él hacía esas movidas para evitar tener que pagar dinero, para darle el dinero al gobierno. Y posiblemente este es el resultado de eso.
Exacto. Y tiene un ego más grande que Maradona. Y mira que la casita esa es más que una casita. Eso parece una ciudad, parece un Disney World.
Exacto, sí, sí. Y en cuanto al caso de la ex gobernadora allá en Puerto Rico, ¿vale?
Yo, lo que yo he leído, yo no le veo un escape. O sea, porque el indictment sometido por el fiscal y lo que fue al gran jurado, por lo cual el gran jurado aprobó la orden de arresto y todo lo demás, es tan claro. O sea, ellos tienen correos electrónicos, conversaciones grabadas, o sea, y el principal testigo que ha corroborado todo lo que se ha dado de información, porque todo sigue, no ha salido nada negativo de lo dicho por John Blakeman. A ese primer caso que agarraron, por ahí se fue todo el mundo evidenciado, porque ¿cuánto tiempo estuvo John Blakeman grabando? Y otros que pudieron haber estado también grabando en otras áreas basadas en las informaciones sometidas por Blakeman. O sea, y el indictment hay que leerlo, y el que uno lee, bueno, uno se cansa de leer la cantidad de evidencia que tienen los fiscales y que consideró el gran jurado para autorizar el indictment. Así que, no sé, yo creo que se caería el edificio de la Chardón peor que una implosión si esa señora, aunque sea un no se pare en la grama, coge, pero va a salir culpable de algo, o de lo contrario, la confianza que la gente tiene depositada en la justicia federal se iría al zafacón, se iría a la letrina, contrario al poquito fe que están ganando por la salida de aquella bandolera que había ahí y la llegada del actual fiscal, que está demostrando una fiscalía seria, una función honesta, clara y diáfana, y le ha devuelto a aquellos que mirábamos a las autoridades federales como una entidad seria y que habíamos perdido esa fe y esa opinión gracias a las gestiones de Rosemilia, que destrozó el sistema, y otros jueces que se fueron o que suspendieron por sus barbaridades de violaciones de sexuales y qué sé yo qué. Pues esa fe que se había perdido, incluso con los abusos del cartel de la Chardón con gente como Poti Córdoba, que ustedes recordarán,
¿sí?
Y había derrumbado la fe de los puertorriqueños al extremo de que le llamamos el cartel de la Chardón, de mal nombre, aunque yo le sigo llamando los muchachos de sombrero blanco. Y este fiscal, con su llegada, sencillamente nos ha ido devolviendo la fe, al menos en saber que al menos una entidad jurídica en este país va a cumplir con su obligación. De no hacerlo, esta vez no creo que el pueblo de Puerto Rico podría recuperar jamás su fe y su confianza en el sistema judicial estadounidense si no se cumplen con lo que el pueblo espera.
Jorge, y te pregunto, ¿saldrán más personas del gobierno salpicadas a través de esto?
Si yo conozco bien cómo trabajan las agencias investigativas del gobierno, como el FBI, como el General Accounting Office, con otras entidades de investigaciones, como el Federal Trade Commission, ninguna de esas agencias, siempre me recordarán aquel anuncio de los hermanos Galo, ¿se acuerdan? Los fabricantes de vino.
Sí.
Eran unos hermanos que decían, "We never sell our wine before it's time."
Sí, sí.
Era el eslogan, nunca vendemos nuestro vino antes de que sea su tiempo. El FBI y todas estas entidades estadounidenses se toman su tiempo. No porque estén rascándose las narices en algún lado, sino porque están investigando cada uno, todos y cada uno de los ángulos o lazos sueltos que puedan haber en cada investigación. Quien haya visto cómo trabajan estos señores, a veces, bueno, ahora es en las paredes que se lo ponen en las películas, pero en la mesa de investigación se van colocando eso y parece un rompecabezas. Y hasta que todos esos lazos no están atados y todo está redondeado, nunca someten un caso a un gran jurado. A un gran jurado le someten cuando los casos están listos para ser sometidos. Nunca en la víspera, ni nunca al otro día. Así trabajan. Pero aquí la gente quiere, como vieron en el programa de Efraín Chimbali Jr., de FBI Story, que en una hora resolvían todos los problemas por complicados fueran. Aquí se creen que eso es así, quieren resolverlo como si estuvieran en una hora de programa de televisión. Y eso no es así de fácil. Las cosas son como son y no como uno quisiera que fueran.
Exacto, así mismo es. Oye, cambiando un poco el tema,
Hubo una noticia también esta semana que me llamó mucho la atención y la uní a algo que yo pensaba que era una persona correcta en el desempeño de su función. Y me explico. Cuando leí en la prensa y después lo vi en la televisión, el caso de los médicos llevando su postura de que necesitan sacar o por lo menos enmendar la ley de los planes médicos en Puerto Rico y de toda la situación que está sucediendo. Yo pensaba que el anterior presidente del Colegio de Médicos había hecho una buena labor. Pero cuando este que está ahora saca y sale hasta el mismo secretario de salud diciendo, por lo que yo entendí en la redacción de la noticia, de que se había presentado un proyecto para lograr que la salud en Puerto Rico fuera prioridad, cosa esencial, y que la Junta lo negó, pero el presidente del Colegio de Abogados que hay ahora es el que saca y dice lo negó porque el gobernador no lo defendió, y el secretario de salud prácticamente dijo lo mismo, pero sin decir que había sido el gobernador, sino que no lo habían defendido.
Bueno, y el propio presidente del colegio que salió, eso es un charlatán, ese médico, yo no me explico cómo no han auditado, porque ahora mismo, ¿qué pasó con el caso del plan médico del Colegio de México? Que Ajá. El propio Carlos Díaz, el actual presidente, acusó y dijo oprobio y barbaridades. ¿Por qué no han hablado más de eso ahora que él es presidente? ¿Por qué los médicos tienen que estar exigiendo y pidiendo tanto estímulo, tanta ayuda, cuando ellos mismos saben la irresponsabilidad en su gran mayoría de la gran cantidad de médicos que no atienden los pacientes en los CDT ni en sus oficinas, a menos que no traigan un certificado de que están saludables o que no quieren atenderlos porque son del programa del gobierno? O sea, ¿o qué médico está a las 8 de la mañana cuando cita a los pacientes a sus oficinas? O sea, ¿cómo están los médicos pidiendo que se le den exenciones contributivas si son los primeros que la gente le daría lo que piden si estuvieran a las 8 de la mañana en sus malditas oficinas? Pero sí. Aquí el problema es, ay, porque no hay médico, pues hay que bajarse los pantalones todo el mundo porque hay que satisfacer a los médicos. Pues mire, si eso es simple, aquí todo lo que hay, ¿quieren médicos? Pues mire, páguenle los estudios y como parte de esos estudios tengan la obligación de servirle al país, dependiendo de cuánto le hayan costado, 5 o 10 años, bajo salario bueno, pero que compense lo que costó la clase de medicina, denle lugares donde puedan hacer las especialidades, porque aquí lo que hizo cuando José y yo cerró todos los CDT y los hospitales, aquí en Puerto Rico se acabaron los lugares donde los médicos pudieran hacer sus internados. Y entonces esos médicos se van a los Estados Unidos, hacen el internado y por allá se quedan.
Sí, sí.
Pero que no me venga ningún médico a mí, por más amigo mío que sea, y yo tengo muchos amigos médicos, y tengo muchos médicos sacrificados, que muchos de ellos están rayando en la pobreza, porque los planes médicos le pagan lo que les da la gana y cuando les da la gana. Y se han quedado aquí como profesionales con vergüenza y con dignidad. Y muchos de los que se habían ido están regresando, porque las cosas no son como se las pintan. Usted oye a Jay Fonseca y usted se cree que aquello es el paraíso para todos los médicos y para todo el mundo.
No.
Que le pagan 120 mil pesos, idiota, pero pagan cuánto paga de contribuciones aquí, cuánto paga de contribuciones allá, cuánto paga de contribuciones en el condado, cuánto paga sobre los carros, o sea, cuando tú vienes a ver, están pagando sobre 30, 40% de contribuciones contra
sí.
los 20 y pico que pagan aquí. O sea,
sí.
Entonces, yo veo yo escucho eso y oigo estos bandoleros aquí promoviendo eso, cogiendo de pensuaca a la gente, y cuando llegan allá, se dan cuenta, averigua cuánto vale un galón de gasolina, están los sí. 4 pesos, hombre, ¿de qué estamos hablando? Ah, pero sí. Impuestos aquí, pues no, nadie quiere hablar de eso. Ah, la estadidad es el paraíso terrenal, aquí todos los maestros van a ganar 80,000 pesos. ¿Sí? Pregúntate cuánto tienen que pagar de contribución y entonces verás si ganan 80,000 pesos. Es que estamos hablando, hombre, pero aquí todos los partidos políticos, todos. Por eso que yo digo que la diferencia entre los partidos políticos en Puerto Rico es el barril de estiércol donde que están compuestos. El contenido, el barril, porque todos están llenos de puertorriqueños, y ¿qué somos nosotros sino la misma estiercolería que forman los populares, los independentistas, el movimiento ciudadanos y cuánta porquería de partido hay? El que usted se cambie de barril no quiere decir que usted va a traer las soluciones. Las soluciones las va a traer la gente, el pueblo, esté donde esté. Y los problemas los produce la gente, estén donde estén.
Sí, estamos de acuerdo, y mala administración no importa el partido que sea y
claro.
Estatus político que se tenga en Puerto Rico, porque aquí, en esta nación, y tú lo sabes también como yo, o mejor, hay tan mala administración y tanta corrupción como en Puerto Rico.
Y peor,
seguro.
Son más grandes y hay más chavos.
Exacto, ¿sabes? Y en muchas ocasiones hasta menos supervisión. Mira, ahora mismo, aquí nosotros, yo pago, como yo he dicho anteriormente, $24 mensuales por el recogido de la basura. Pues hicieron una movida, $24 mensuales. Recogía la basura 2 veces a la semana. Pues no, ¿qué sucedió? Que posiblemente entrarán también los federales, como en Puerto Rico, en algún momento dado. Que lo recogían 2 días a la semana, pero la compañía de basura dijo que no porque tenía pérdida. Que iba a recogerlo más que uno, pero no bajaron el
canon
de pago. Se sigue pagando lo mismo, pero se recoge entonces nada más que 4 veces al mes en vez de 8. ¿Entiendes? Alguien está guisando ahí. Eso
claro,
hay que ser
experto. Claro. Sí. Y que vayan y vean la cuenta de banco del gobernador.
Sí, exacto. Y de los alcaldes, y de los senadores, y de los representantes. Sí. ¿Sabe? Que es lo mismo, ¿sabe? Que eso, la mala administración es mala administración, sea un estado o no lo sea, como quieren, mala administración. De que sí hay una ventaja, es cierto, hay una ventaja, pero oye, que me quiten la mitad de lo que yo pago y no voto por el presidente, yo no tengo problema con eso.
Exacto. ¿Ah? De todas maneras, tú no votas por el presidente.
Exacto, uno que vote, va allí para mandar a alguien a que vote por nosotros.
Para que, exacto, tú lo que vas y votas por un delegado que tú no sabes ni quién
sí.
demonio es.
No.
Para que vaya a la asamblea en enero a votar por el presidente.
Sí.
Que, y esos son los únicos que votan por el presidente. 863 por cada uno de los miembros de la Cámara y 200 por los...
Sí.
Y son como 700 y pico son, ¿verdad?
Sí.
700 son los votos.
Sí, no me acuerdo, pero lo interesante no es eso, lo interesante es que eso fue, mira si ese sistema es más débil que el que tiene Puerto Rico, que ese sistema así de elegir el presidente aquí en los Estados Unidos, que fue el que Trump quiso tumbar haciendo lo mismo que quiso hacer el Partido Nuevo Progresista con los delegados de Lula.
Sí.
¿Ah? Sí. Delegados encima de ellos para que fueran los que fueran allí. ¿Ah?
300 y pico pusieron aquí.
No, y ellos dicen que no.
Ahí está. Ahí está, por eso van a dar una, por eso bajo una decisión del tribunal en Texas. Y están bajo demanda.
Sí. Y no solo eso, sino ellos, la mayor parte de nuestros hermanos puertorriqueños allá en la isla piensan de que eso pasó desapercibido por acá. Pero eso no fue así, eso salía en los noticieros y eso está en la opinión pública.
Donde pasó desapercibido fue en Puerto Rico.
Ahí.
Que la prensa mercenaria sucia, asquerosa de este país no publicó nada de eso. Ni siquiera yo le publiqué el indictment, porque yo lo recibí, el indictment. Oye, más todavía, escándalo del crimen. en Puerto Rico. ¿Quién ha dicho qué, cómo, cuándo y dónde desde después de haber nosotros denunciado el intento de tasar las propiedades por Google y no con los tasadores que van a las casas a tasar a ver los verdaderos cambios y entonces cobrándote impuestos por techos de lona o por letrina o por campo de o por pozo séptico como si fueran mejoras a la propiedad? ¿Ah? O sea, ¿quién ha dicho qué en Puerto Rico a esos efectos? Nadie.
Sí.
Nadie, la prensa no lo publica y la gente no se da por enterado.
Sí. ¿Sí? Sí, es cierto, están más pendientes a los criminólogos y a los politólogos y a los que hacen comedia que a las cosas que
bueno,
son necesarias.
Si ustedes van a las redes sociales hoy, yo hice un comentario de qué bien se veía vestida una jovencita del tiempo, del reporte del tiempo. Ah, qué bien que por fin que se vistió con un traje apropiado, porque yo estoy objetando que en cada show en Puerto Rico las mujeres cada vez se están esnovando más. Y entonces, que no hay talento y tienen que enseñar los pechos y los muslos, cuando en realidad lo que hacen es faltando el respeto a la inteligencia de la sociedad, porque entonces aún aquellos que quieren verlo, se ponen a ver los muslos y a ver si cruza la pata indebidamente para ver más de los muslos y no oyen las noticias o no oyen lo que están comentando porque están pendientes a la poca vergüenza. Pues bueno, porque yo felicité y dije, ah, qué bien, y yo recomendaba a los canales de televisión que traigan algún experto en diseño de vestimenta para que orienten a las muchachas que van a trabajar en cámara a cómo vestirse, para darle seriedad al asunto. Cacho, que si eso eran comentarios machistas, que sí, que yo qué. Y entonces, 500 comentarios, sin embargo, menciono lo del crimen y nadie hizo un solo comentario. Este país llega el momento en que tú dices, te preguntas, ¿vale la pena que yo siga a estas alturas de mi vida denunciando las situaciones o lo mejor es permitir que se acaben de jorobar y se reviente el maldito país y se vayan al demonio el maldito, como dijo alguien en las redes, que vengan tres tsunamis y te lleven la gente, o como decía el borrachito de mi pueblo, que hay un temblor que a las 3 de la mañana lo que está para arriba se vire y quede para abajo y se salve nada más que los que están amanecidos bebiendo jón en la esquina. O sea, porque es que este pueblo es un pueblo que mata al mensajero y no le hace caso al mensaje. Y después, sí, cuando el estiércol alcanza los abanicos, entonces, el gobierno es malo. Pues si el gobierno es malo, tan malo como usted le ha permitido que lo sea. Porque usted, ¿por qué lo eligió? Aquí no, sí, vinieron los marcianos a elegir un gobierno, ni los venusianos. Son los puertorriqueños los que votamos por esos gobiernos. Pues entonces, no culpes a nadie si tú fuiste el primero que votaste por tus hechos robandoleros ladrones.
Sí, 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 pero lo que me llamaba la atención es, o sea, que pusiste lo del crimen y nadie hizo un comentario.
Nadie.
Me hablaste de la vestimenta y te pelaron.
Sí, la trivialidad es la sí, trivialidad. Entonces sí, tú prendes un programa de análisis y los primeros 10, 12 minutos son hablando birria, basura. Nada de contenido, relajando con la gente en el estudio, o sea, faltándole respeto a la audiencia que está en las casas viéndolo en la televisión. Entonces después vienen a hablar con Sanders. Entonces se les acaba el tiempo y no le da tiempo. Entonces traen un invitado y el invitado está como un buen mamalón mirándolo, porque no puede hablar porque ellos no los dejan hablar.
No los dejan hablar, eso es cierto. Lo que yo he visto de algunos programas a través de los que lo repiten en el internet cuando lo ponen para que yo pueda accesar, porque yo no sé hacer eso mucho, pero me he dado cuenta de eso. Los invitados son allí como si fueran muebles, porque sí, no lo dejan ni que hablen. Y si hablan, sí, algo que no le conviene a ellos, a los moderadores,
lo interrumpen, acaban el tiempo.
Sí, eso es cierto. Sí, como, y de esa forma le siguen haciendo el juego al partido que esté en el poder en el momento.
Claro.
¿Por qué?
Entonces, contumacia con la que el gobernador de Puerto Rico maneja los asuntos, como le dijo a la prensa, ¿no? Cuando a mí me dé la gana. No, yo nombro a quien me dé la gana cuando yo quiera, cuando me decida. O sencillamente con la actitud terca que insiste en defender a Luma cuando el país entero está al borde de una revolución.
Sí.
Chico, ¿no?
Sí, sí. Y piensan que son impunes, unos y otros. Que pueden hacer con la gente lo que ellas quieran y cuando quieran porque son intocables.
Mira, yo publiqué incluso los artículos de ley y el artículo del contrato actual vigente, que es un contrato interino que tiene Luma. Se vence en noviembre. El contrato sí. Verdadero de administración de Luma no se ha firmado todavía porque tiene que esperar que se llegue un acuerdo de la deuda. Por tanto, eso está bien lejos de que se llegue a un acuerdo. Quiere decir que llegado noviembre, aquí va a haber que hacer una de dos cosas. O cancelarle el contrato interino o extenderlo. Y si hay oposición de uno o de los dos delegados del pueblo a esa junta que constituye la Junta de las APP, queda cancelado, si no, que se oponga, queda cancelado. La pregunta es, hay que estar pendiente para que llegado noviembre no hayan presiones indebidas a esos dos delegados para que vayan a votar a favor de renovar el contrato y terminar el contrato de una vez y no conlleva al árbitro, no conlleva compensaciones, porque el contrato es claro. Termina en noviembre.
No, pero yo pienso, Ole, con todo el respeto, conociendo lo que sucede en Puerto Rico, que si esos delegados del pueblo se oponen, los cambian. Los van a sacar de la junta.
O les ponen una oferta que no puedan decir que no. Yo espero que no, porque quienes están ahí, uno es el hermano de Héctor Ferrer, el tío del actual representante, y otra muchacha que no recuerdo el nombre, pero uno de los dos que se oponga ya queda cancelado el contrato, y si los dos se oponen, pues queda cancelado, o cualquier acuerdo, cualquier contrato o cualquier acuerdo es la ley de las APP. Oye, yo publico eso, le he publicado tres veces. Y yo quiero que ustedes busquen a ver si haya habido uno que otro comentario adicional, arriba de uno o dos comentarios sobre eso. Y la única persona que ha hecho referencia a ese artículo es Luis Raúl Torres, representante de la Cámara, independiente ahora, por San Juan.
Sí.
Fuera de eso, nadie más ha hablado. Bueno, al extremo, ya a esta altura debiera de estar haciéndose un plan B para que llegado noviembre tienen que hacer el cambio, sepan ya de antemano qué hacer, que es bien simple. Tienen dos alternativas: o crear una cooperativa de dueños, o sea, de empleados y usuarios de la autoridad, para que la autoridad los contrate para que manejen la distribución, que sean los empleados y los suscriptores de la energía eléctrica, los dueños, se reúnan en junta, la junta sea creada por voto directo de los asistentes a la asamblea y que se cree una cooperativa de electrificación en Puerto Rico para que maneje la autoridad de energía eléctrica. La otra es todos los 4,000 y pico de empleados de la UTIER que están limpiando pisos y sacando chicles de los pisos y pasando mapos en algunas escuelas y devolverlo a sus funciones de trabajo, y a Dios gracias, y yo prefiero lo que ellos decían que era malo antes a lo que dicen que es bueno ahora. Porque sin lugar a duda, la diferencia es del cielo a la tierra.
Oye, sí. Jorge, y Pastor,
yo no sé si ustedes se acuerdan, y esto una vez yo y Jorge lo conversamos. ¿Tú te acuerdas de Ondeo? Ondeo, claro, fue una compañía privatizadora.
La compañía de agua. La primero vino la compañía de agua y después vino Ondeo.
Exacto. Este caso de Luma en particular, Rubén y Jorge, ¿no podría tener el mismo final que tuvo Ondeo cuando cesan el contrato?
No, de mejor
eso
todavía.
No podría pasar, no podría
no,
pasar.
Mejor todavía. Ahora tiene la ventaja de que el contrato interino se vence y el contrato interino en sí tiene las cláusulas de esa cancelación, donde no hay necesidad de recurrir a árbitros, ni a cortes, ni a nada, porque incluso explica que tienen que pagarle a Luma cuando se termine el contrato en noviembre. Todo está claro en black and white. Lo que pasa es que el desgraciado que dirige las APP sabe que se le va a acabar el chequecito que baja por debajo de la mesa, y entonces es el primero que no, porque, bueno, usar, oye, es que hay tanto que decir de todos estos bandoleros. Escuchar, como escuché yo los otros días, al director de ASEM, es que se llama, el que maneja los hospitales.
Sí, eso te iba a hablar de eso.
Decir que no podía darle información porque referente al paciente que se murió cuando se fue la luz en el centro médico. Porque la ley IPA se lo prohibía. Ese animal no sabe que la ley IPA lo que protege es al paciente, para protegerle el derecho al paciente de su privacidad. Pero un muerto no es un paciente, un muerto se murió. Y la ley IPA no cubre a los muertos. Protege la información del paciente vivo. Y que un director de ASEM se atreva a decirle al idiota de la prensa que estaba entrevistándolo, y que este no lo dijera nada porque tampoco lo sabía, que hay que, oye, les publico eso, les publico el artículo de la ley, está corriendo en las redes sociales, y bendito sea Dios si hay algún uno o dos comentarios al efecto.
Total, nadie le importa. No, continúa, termina,
Jorge, termina. Que la gente tú le escribes una estupidez y una sandez, ¡ay, María!, seguida reacciona. Ah, que si un perrito, que si el traje de aquel, que si los calzones de aquel. Ah, me merece 100 comentarios. Usted le habla de una cosa como es, de la ley, que la ley dice, nadie, no, se acabó. No más nadie, están hablando ruso, es así. O ucraniano.
Sí,
no se puede.
Sí. Lo que pasa es, Jorge, lo que pasa es que la situación fue esta, mira.
Hay boda.
Esa boda causó tanto revuelo negativo. Primero, cogieron preso a un ayudante de un alcalde que estaba en la boda. Acusaron acusaron a un alcalde de Ciales por estar viendo, enseñando unas cositas ahí.
Bueno,
y tras de eso, el gobernador se puso a bailar con Jennifer y se fracturó un tobillo y no pudo estar en la conferencia de prensa. Por lo tanto, no llegó a tiempo para poder hablar sobre los apagones en el centro médico. ¿Tú me quieres decir a mí, Jorge Seijo y Pastor Rubén Machado, que ahí están las prioridades del país? Cuando se nos está apagando la luz en un centro tan importante como el centro médico, cuando la educación, las escuelas están en un estado de deterioro, siempre la maldita situación todos los años, que si las escuelas no están listas, que si esto, y entonces estos parafernalios, por no decir la palabra porque estamos con un pastor, estos parafernalios lo que hacen es estar en actividades, tocar temas que no
tienen que ver nada con la importancia de gobernar un país y tener un país al tanto con todas las situaciones que están ocurriendo, tanto en educación, tanto a nivel gubernamental, y si eso fuera poco, también se nos está cayendo las carreteras encima. O sea, no hay chavo para esto, pero sí hay chavo para invertir en traer esas guaguas, en traer todas esas cosas en esa boda, adicional a eso con los problemas que pasaron. Y hay chavo para pagarle a cabildero, pero no hay chavo para pagarle a los niños, los comedores escolares, todo eso. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están esos valores? Los valores cuentan de quién. ¿De quién, Rubén?
Y hay cosas que yo
los valores de quién, maldita sea.
Hablando de cosas que uno no entiende. Cuando Carlos Romero era gobernador y vino el escándalo de Culebra, que vino la huelga y la protesta y la gente se tiró a la calle y levantaron un globo para que no pudieran aterrar el helicóptero de la Marina. La Marina decide irse de Culebra. Carlos Romero eximió de toda y absoluta responsabilidad a la Marina de los Estados Unidos de la limpieza de Culebra.
¿Sí?
Todas las bombas, todos los explosivos que se tiraron en Culebra en todos los años de pruebas militares están allí todavía al día de hoy. Y hoy está en la prensa que cerraron Playa Flamenco, la playa más popular que hay en Culebra, que es a donde van todos los turistas, porque encontraron una bomba y había que desactivarla y sacarla de allí. Hoy, después de cuántos años que la Marina se fue de Culebra,
dice,
¿se imaginan ustedes?
Usted me permite leer la noticia para ayudarlo. Dice,
si es usted tan amable.
Detonan proyectil de artillería que provocó el cierre de un tramo de la playa Flamenco en Culebra. El artefacto, que fue cerca del área de tanque militar, fue destruido mediante una, una demolición controlada con explosivos C4, Jorge, de lo que tú estabas hablando hace unos meses atrás. ¿Te acuerdas de esos explosivos, Jorge?
Llamados explosivos plásticos.
Agentes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos junto a personal de división explosivos del negociado de la policía detonaron exitosamente el proyectil de artillería que fue encontrado 3 días atrás por una turista en un tramo de la playa Flamenco en la isla municipio de Culebra. Más rayos sea, Jorge, se digo yo.
Bueno, ¿y cómo está Vieques? ¿Y cómo está Vieques? Que ni siquiera, y lo que hicieron fue tratar de explotarlas allí y nadie ha terminado de limpiar todo el área de tiro.
¿Y no hay hospitales? ¿Y el hospital tampoco?
Ahora que había lo tumbaron. Un hospital que yo todavía tengo la fotografía, yo estuve allí. O sea, y yo no solo eso, sino que nosotros estuvimos muchos años llevando médicos en salud para Vieques, junto con el entonces alcalde de Carolina, José Aponte de la Torre, todos los fines de semana, y llevábamos los medicamentos y llevábamos todo como donativo al pueblo de Vieques. Y ese pueblo tuvo la descarada desfachatez de tan pronto terminamos y sacamos la Marina, votaron por un alcalde de esa PNP. Pues bueno, que les pase lo que les está pasando. Ahora mismo el alcalde que tiene es PNP.
Sí.
Buena gente, yo no estoy diciendo que es mala gente, pero es PNP, y entonces él mismo no se atreve ni a hacer gestiones con el gobierno del bandolero con tu majeste del gato Pate, para que no lo perjudique políticamente. Y es una persona que yo recuerdo haberlo conocido hace algún tiempo atrás cuando todavía era más que un ciudadano, ¿no? Y es una gran persona, buena gente. Pero, espérenme.
Pero, Jorge, una pregunta, Jorge Seijo. Tú que conoces ese tipo de detonante. Si esa bombita hubiera explotado hace unos 3 meses o hace un año atrás, ¿qué hubiera pasado con Vieques?
Con una culebra, es que era culebra, la bomba es en culebra. Pero lo que yo quiero saber es cómo los culebrenses siguen votando por alcaldes PNP en esa isla. Que no tienen sin médicos.
Jorge, ¿no limpiaron esa playa de culebra que supuestamente se gastaron yo no sé cuántos millones?
No, culebra, culebra nunca. Carlos Romero, bueno, se vio el gobierno de Puerto Rico, porque Carlos los eximió. Ahí están en el tratado. Ustedes se van y yo la limpio, dijo Carlos Romero Barceló.
¿Y no, ya, y dónde está la limpieza, ¿Dónde está la limpieza? Bueno,
ahí de buena, así de buena están que la encontraron. En la playa de Flamenco.
En la playa más linda que tiene esa ese culebra.
Lo que quiero decir es que cuántas otras más se están desenterrando ahora con las corrientes marinas y con los oleajes que hay, porque eso obviamente porque eso se desenterró. ¿De dónde está?
Sí, ahora, Jorge y Willy, les pregunto, en Culebra y Vieques, que no fue que hubo problemas para las elecciones pasadas, en el zafacón que echaba los votos.
Claro.
¿Te acuerdas?
Sí, señor.
Hubo gente que votó que era de Fajardo y de otros puntos de la isla que decían que eran de Vieques y votaron por alcalde.
Sí, señor. Eso se llama el protocolo mundo.
Exacto, ¿verdad que sí?
Protocolo mundo de elecciones en Puerto Rico.
Sí. Sí, es que ¿sabes?
Amén.
Y
que Dios nos coja confesado.
Sí, la situación está bien, cada día es peor. Y no hay quien defienda del PNP y no hay quien defienda al pueblo de los
bueno, que acaban de sacar un informe hace una semana que más de 1,200 familias en Vieques no tienen casa. Están viviendo en apartamentos abandonados, en casas vacías, sin agua, sin luz. 1,200 y pico familias.
¿Cómo va a ser?
Eso lo publicamos hace unos días y entonces tú caminas por Esperanza y entonces la mayor parte de los negocios son estadounidenses, son gringos, que han ido comprando y quedándose con y entonces... el Puerto Rico sin puertorriqueños, en Vieques va a ser Vieques sin viequense. Se están forzando a irse.
Contra.
Y ahora le quieren construir un hospital de qué sé yo cuántos, 60 y pico millones de dólares. ¿Para qué? Para 20,000 familias. ¿O es para el gringo que está mudándose allí?
Eso pienso.
Ilustre la noticia reforzada para el señor Jorge Seijo que lo ha dicho y aquí está. Devastadora realidad en Vieques. 150 familias viven en estructuras abandonadas sin luz, sin agua y no contar con un hogar. La pobreza extrema nos ha llevado a ocupar espacios y convertirnos en refugio. La condición de abandono de edificios que alguna vez fueron complejos, viviendas es notable, pero también es evidente que aunque carezcan de servicios esenciales, es el único refugio que tienen decenas de familias para intentar sobrevivir en un municipio donde no hay albergues de emergencia. Y casi es imposible conseguir viviendas exigibles para personal sin hogar. Y hace poco el secretario de la vivienda dijo que había los chavos. ¿Dónde están?
Bueno, no solo eso, sino que cualquiera que quiera visitar a Vieques, camine por las carreteras de Vieques, sálgase de Esperanza y de Isabel II, váyase por el campo. Y ustedes van a ver las mansiones. Y hay secciones allí que no se pueden, que no se ven porque están en los follajes, que hay casas allí que valen millones de dólares, todas y cada una de ellas con heliopuertos. ¿Quiénes son los que viven ahí? ¿Qué son esas casas? Y llevan ahí años largos. Entonces, ¿Quién investiga? ¿Cómo pagan las contribuciones? ¿De dónde sale el dinero para pagar esas propiedades? ¿Están pagando contribuciones? ¿Están pagando al CRIM? Mansiones que valen millones de dólares. Ay, bien.
De verdad que esto, yo delante de los ojos de Dios, esta situación. Sí. Bueno, Jorge, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero adelante, ¿qué tenemos? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿A través de dónde y cuándo?
Bueno, yo el miércoles y jueves, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, yo estoy, transmito a través de Cumbre 1470 en Orocovi, en cadena con 106.3 FM en Corozal, y las redes sociales Cumbre 1470. Y obviamente los sábados, aquí a través de Otro Punto de Vista, y los lunes a través de Otro Punto de Vista en Hay Que Tener Vergüenza. Así que recuerden que todavía hoy es sábado. Hoy todavía los dioses están en los otros lugares. Hoy, con el permiso del reverendo, se bebe. Y si usted va a beber, siéndase. Pero mire, no sea morón, no sea imbécil, no sea idiota. No guíe bajo el efecto de bebidas embriagantes. Y menos de uso de droga. Así que, sea feliz, porque en la vida lo importante no es tener la razón, sino ser feliz. Y como decía nuestro querido amigo Epi Jiménez, el que planifica para, el que no planifica, planifica para el fracaso. Que Dios lo cuide.
Eso es, ¿no? Así. Gracias. Un abrazo, hermano. ¿Y qué es lo que hay que tener? Sí. No me ayuda.
¿Qué fue?
Estamos seguimos aquí con Rubén Machán. Ya, Rubén, estamos en los minutos finales. Adelante, compañero.
Sí, sí, gracias, Willy. Gracias a ti y a todo, a Jorge y a todos los que participaron en la programación de hoy. Al profesor Néstor, que posiblemente nos estaba escuchando también, y a todos los que nos escucharon, le damos las gracias. Si en algo los hemos ofendido, discúlpenos, no se nos fue la intención, pero esperamos contar nuevamente con su audiencia el próximo sábado en este su programa Punto de Vista. Así que pásenla bien, muy buenas noches, y si se levanta mañana temprano, nos busca a través del internet en TuneIn, la Z1270, y nos escuchará a las 8 de la mañana en Restauración Hablando al Corazón. Así que Dios me lo bendiga y muy buenas noches. Adelante, Willy.
Nota aclaratoria, la nueva Z, porque cambiaron su logo en TuneIn. Usted busque la nueva Z, porque si busca la Z no la va a encontrar. Así que importante el detalle. Eso es muy importante para que escuche a Rubén y la programación gigante que tiene siempre la nueva Z. Bueno, señores, nos despedimos hasta el próximo sábado. No sin antes invitarlos a que se den cita con nosotros el próximo sábado en este su programa Punto de Vista, que estaremos de 6:30 a 8:30 de la noche en Punto de Vista. ¡Buenas noches, queridos amigos!
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.